Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, en COPE más Málaga, 93.4 de FM. También estamos, recuerden, en el 882 de la onda media y nos pueden escuchar en todo el mundo a través de cope.es/Málaga o de la aplicación de COPE o de Tiempo de Juego. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de jueves 23 de febrero. Te voy a acompañar hasta las 5 en punto de la tarde. Y estamos cogiendo una costumbre muy buena aquí en el programa de deporte de COPE Málaga. Y es que los jueves estamos conociendo más en profundidad a un futbolista de el Málaga Club de Fútbol. En semanas atrás hemos hablado con Martín de Michelis, con Keiko, y hoy también vamos a conocer a un jugador del Málaga Club de Fútbol que lleva menos de un mes en la capital de la Costa del Sol defendiendo los colores del Málaga Club de Fútbol. Es José Rodríguez. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la cadena COPE y bienvenido a Málaga. Estás todavía aterrizando, ¿no?
Muchas gracias. Sí, bueno, yo ya estoy acomodado, ya tengo casa y bueno, ya mejor que al principio.
Poquito a poco, ¿no?
Sí, poco a poco.
Desde luego que sí. Javier Bautista, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, tenés allá un buen futbolista, un buen medio centro, un jugador que poquito a poco, ¿verdad?, se va sintiendo futbolista.
Sí, se va sintiendo futbolista porque nosotros cuando sabíamos del fichaje de José Rodríguez, ¿te acuerdas aquella llamada a Armando Barro,
hombre, claro,
de Coruña, que nos decía, es que si el Depor pudiera repescar de nuevo a José Rodríguez, es un, como él dijo, un box to box, ¿no? Es un mediocampista, un mediocentro de esta nueva hornada, de esta nueva escuela, que le da igual correr hacia arriba, correr hacia abajo, es un todocampista, ¿no? Y yo creo que el Málaga hizo bien yendo por este jugador cuando sabe que, por ejemplo, Kuzmanovic no podía, que Recio tenía el problema en el codo, se le quedaba ese hueco y ha firmado este jugador para lo que queda de temporada con esa opción de compra. A final de temporada, una opción de compra que yo creo que si todo va bien, el Málaga la va a ejecutar y va a tener futbolista para años con este futbolista que, por cierto, es un jugador que el sábado, no va a poder estar por sanción, pero esto es lo que tiene el fútbol.
Claro, ahora hablaremos con él. Pero José, lo que está claro es que por fin en Málaga te estás de nuevo a volver a sentirte futbolista, ¿no? Esas sensaciones que quizá habías perdido temporadas atrás, de nuevo las estás empezando a recuperar, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Primero dar las gracias a Javier por las palabras
Es la verdad.
Empiezo a sentirme futbolista y sobre todo a ser feliz. Que estos últimos años, pues, la verdad es que no estaba a gusto. Y un futbolista lo que necesita es jugar, sea donde sea.
La has pasado mal, ¿no? En Turquía, en Alemania, José.
Bueno, en Turquía no lo pasé tan mal, pero es verdad que en Alemania lo hemos pasado muy mal, tanto yo como toda mi familia, y eso a mí también me influye.
Claro, llegas a Málaga y esto para ti es una bocanada de aire fresco, para ti y para tu familia. Me imagino que la adaptación a una ciudad como Málaga, a un club como el Málaga, José, no es demasiado complicada, ¿verdad?
Sí, bueno, ellos están encantados porque también estoy cerca de casa, estar en España. Para ellos también era muy importante porque llevaba 2 años fuera, que como ya te he dicho lo estaba pasando mal, pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí.
¿Qué te has encontrado en el Málaga y en Málaga, José?
Pues bueno, me he encontrado una plantilla magnífica, tanto de jugadores como de personas, y bueno, vosotros, la gente ya lo ve, el grupo que tenemos humano, que es muy bueno, pero bueno, lo importante también es que compitamos bien en el verde.
Y por fin salieron las cosas el lunes, ¿verdad?, contra la Unión Deportiva Las Palmas, porque en todos los partidos buenas sensaciones, pero por detalles se escapaban los puntos, se escapaban los partidos. Por fin el lunes, con sufrimiento, pero se consiguió trasladar, ¿no?, el buen juego y la buena dinámica de entrenamientos también a los partidos en forma de victoria, ¿no?
Por supuesto, aquí en el fútbol la realidad que lo importante es ganar, llevarte 3 puntos cada semana y bueno, pero es más fácil, es verdad que es más fácil ganar jugando bien como lo estábamos haciendo, y bueno, yo creo que el míster tenía la base claro lo que nosotros teníamos que hacer, que era no tener ansiedad, porque la victoria iba a llegar como estábamos jugando.
Oye, José, te escuchamos el día de tu presentación decir que tenías ganas de volver a jugar al fútbol en España, en la Liga Española, porque para ti la Liga Española es muy importante.
Sí, yo creo que es la mejor liga del mundo, sin duda. Están los mejores jugadores y para mí personalmente es la liga que mejor me viene, porque he estado en Turquía y me costó un poco, y en Alemania me costó muchísimo, y bueno, yo creo que está en mi liga.
Fíjate qué culturas tan distintas, la española, la alemana, que allí son cuadriculados, ¿verdad, José? Y Turquía distinta también, ¿no?
Sí, bueno, es que yo he pasado de un extremo a otro, porque en Turquía eran más liberales en todos los aspectos. y me fui a Alemania, que son muy cuadriculados, y la verdad es que me ha costado mucho ese gran, ese, para mí fue el cambio más radical que he hecho.
Oye, y cuando recibes la llamada de tu repre, que aparte de repre es amigo, te dice, tengo Málaga, ¿qué hacemos?
Bueno, yo tenía otros equipos, salió en la prensa también que tenía otros equipos de aquí de España, pero bueno, cuando me llamó mi representante, como bien has dicho, es mi amigo, ni me lo pensé, dije que dejara todas las otras opciones y que bueno, que si no salía la de Málaga, pues que me quedaba en
¿Pero por
Alemania.
qué eso con Málaga?
No lo sé, ha sido de siempre. Ya cuando jugué contra, creo que no me acuerdo si fue con el Deportivo o con el Madrid, me desconvocaron y ya desde la grada sentía a la gente que me quería aquí. No sé por qué, no lo sé por qué.
Te pasó como a Sandro, que también aquí, ¿te acuerdas, Emilio?
Sí, nos lo
Que también
contó.
contó que venía como suplente en un partido aquí con el Barça y él en el banquillo veía la grada, veía la Rosaleda y, macho, esto hay que vivirlo como jugador de aquí.
Sí, y es que eso es muy importante, que yo me meto en Twitter y todos los mensajes que me escribe la gente o cuando salgo a la calle, la sensación, la ilusión que le transmito yo, a mí me hace jugar mejor y sentirme mucho mejor.
Te vi, no sé si la palabra es cansado, pero te superó el partido de Villarreal porque venías de una larga inactividad. ¿Te notaste eso?
No superar, pero es verdad que la segunda parte lo pasé mal. Igual que esta semana, la segunda parte me encontraba
Digo esto
mejor que
para que
la
la gente
segunda.
lo entienda.
No, por supuesto. No es que me sintiese superado, pero es verdad que me costaba. Porque un jugador que pasa 5 meses sin jugar es muy complicado que juegue los 90 minutos al 100%.
Una pena la expulsión, ¿no, José?
Sí, bueno, yo creo que el
Son lances
árbitro.
de fútbol, pero una pena, ¿no?
Yo creo que no fue. Como segunda amarilla, ¿no? A lo mejor si no hubiese tenido una tarjeta, sí la hubiese sacado, pero como segunda amarilla, ¿no? El partido estaba muy bonito y bueno, yo creo que lo destrozó un poco el árbitro.
Pero te encontraste bien, ¿no? Combinando, sintiéndote bien, descolgándote también de medio centro para tener llegada, porque tú siempre has sido un hombre que ha tenido llegada, que te ha gustado pisar área, ¿no?
Sí. Es que la verdad es que he encajado a la perfección, como ya he dicho. He venido al sitio perfecto en el momento perfecto.
Oye, aclara una cosa, porque también hubo muchas dudas en torno a tu posición. Vamos a ver, José Rodríguez, medio centro, media punta, interior, aunque sé que lo puede hacer bien, pero ¿dónde te sientes tú más realizado? Te dice,
Medio.
medio centro me gusta más.
Yo donde mejor fútbol hago, donde me pone el míster, el gato sabe mucho de fútbol y sabe que mi mejor posición es donde estoy jugando, aunque lo puedo hacer bien en las otras, pero es que yo estoy jugando al fútbol profesional 4 años y he jugado 2 meses en la banda derecha, o sea que no,
En el deporte.
sí, que no es mi posición, que puedo jugar, pero no es mi posición.
José, tu posición medio centro, y si tienes al lado un Camacho,
Oh.
mejor que mejor, ¿no?
Perfecto, la verdad es que yo lo hablo con mi representante que hacía tiempo que no había un jugador tan bueno en sus cosas, porque todo lo que hace lo hace bien.
Pues
Porque
hace mejor al compañero, ¿no?
abarca mucho Ignacio.
Por supuesto, es lo que he dicho, yo creo que se entiende, lo que hace lo hace muy bien, es muy listo y sabe que lo que no puede hacer no lo hace, que eso es los futbolistas muy importante.
Oye, José, antes de ir con los titulares, con lo que está aconteciendo en esta jornada de 23 de febrero, mira ayer lo que decía un compañero tuyo, sobre ti.
La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Para haber llegado, creo que se ha adaptado muy bien al ritmo que tenía el equipo cuando venía sin jugar, al nivel de entrenamiento, a los partidos, los 2 partidos que ha podido jugar, ha estado a un nivel muy bueno y me alegro por él porque ayuda al equipo. Creo que hacía falta un jugador en esa posición después de las lesiones que estamos teniendo este año y me alegro por ello y nada, que siga igual y que nos pueda ayudar de aquí a final de temporada.
Este era Recio, tu compañero en el medio centro que estaba lesionado. Le preguntaban por ti, jugáis los dos en la misma demarcación. Fíjate las palabritas hacia ti, ¿eh?
Sí, bueno, justamente ahora mismo he estado con él y le he dado las gracias por las palabras y él me ha dicho que no tengo que nada, que mientras esté para ayudar al equipo, bienvenido sea. Y es verdad que juega en mi posición, pero como ya te he dicho, tanto los que no juegan como los que juegan hay un grupo superhumano, porque normalmente siempre en los equipos los que no juegan, pues es complicado. Y aquí, pues ya lo veis.
Fíjate, Emilio, esas palabras de Recio, que aunque son compañeros, son rivales en la misma posición, van a pelear cuando ya Recio se reincorpore al grupo, casi a final de ya de temporada. Pero qué bueno es esto, qué bueno es esto.
Es lo que estoy diciendo, que jugadores de la misma posición, porque Rez y yo prácticamente somos de la misma posición y tenemos más o menos el mismo corte, que me elogie de esa manera cuando es la misma posición.
Vamos a ir con los titulares de la jornada. José, ¿te gusta todo tipo de deporte que no sea el fútbol?
Sí, pero el fútbol por encima de otro.
Desde luego que sí. Pues te voy a poner al día de todo lo que está pasando en el deporte malagueño. Vamos con los titulares de la jornada. Titulares de esta jornada de 23 de febrero. Juan Piañor podría ser baja este sábado ante el Eibar. El venezolano continúa con molestias y volvió a ejercitarse al margen de sus compañeros, por lo que la presencia de Noipurúa se complica y el técnico malaguista sigue pensando en cómo reestructurar el centro del campo. Hay que decir que Juanpi tiene molestias en la zona del pubis. De Micheli, que fue padre ayer, tiene molestias, pero finalmente se ha entrenado en el día de hoy y todo hace indicar que va a ser de la partida frente al equipo armero. Y hablamos de renovaciones. Ayer se pasó por la oficina del Málaga para ampliar su contrato hasta 2021 Recio, y anteriormente lo hicieron Rosales y Juanpi. Y ahora el Málaga se propone cerrar la ampliación de contrato de Camacho, que acaba en el año 2019. Y otro que tiene su futuro en el aire es Charles, que acaba contrato el 30 de junio. Arnau hablaba en el día de ayer, pero no ofrecía demasiados detalles sobre la renovación o posible renovación de Ignacio Camacho.
Estamos hablando. Sabéis que también las negociaciones a mí me gusta mantenerlas en discreto plano, entonces veremos a ver. Hay buena disposición por las dos partes, pero bueno, tenemos que sentarnos y valorar todas las situaciones y a ver si al final ojalá podamos llegar a un acuerdo, ¿no?
Enormes colas de aficionados durante toda la mañana hoy en el estadio de la Rosaleda por una buena causa. El Málaga, a través de su fundación y en colaboración con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, ha realizado hoy una jornada de donación de sangre y médula y que tendrá como respuesta 500 entradas dobles para ver el derbi andaluz de este martes ante el Betis. Esta tarde, por cierto, se vuelven a abrir las puertas alrededor de las 4:30 en el estadio de la Rosaleda. Eso está sucediendo en el fútbol. También te hablo del rival del Málaga, del Eibar, que está explotando la calidad de Pedro León en los centros al área. El 68% de los ataques, sí, oyen bien, el 68% de los ataques pasan por la banda derecha, donde el murciano es indiscutible. Es el segundo máximo goleador de la Sociedad Deportiva Eibar con 8 dianas y además es el futbolista de la liga que más centra. En lo deportivo hay que decir que Nano, Gálvez, Riesgo y David Junca serán baja segura y que Dani García, que fue baja por sanción, va a recuperar su sitio en el centro del campo del equipo armero. Hablamos también del Marbella, que recibe este domingo a las 12 al Lorca, al segundo clasificado. 4 futbolistas del equipo pidieron a la afición su apoyo en este partido tan importante para el club marbellí. Junto al Cartagena son los 3 equipos que están en 3 puntos y se disputan el liderato de ese grupo cuarto de segunda división B. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que vuelve a la rutina y hoy en un sitio mítico, vuelta a los orígenes del equipo malagueño, que se ha ejercitado en el pabellón de Los Guindos, porque hay un concierto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y la pista auxiliar están en obras. Están preparando, ya sabes, la decisiva eliminatoria de cuartos de final de la Eurocup ante el Bayern de Múnich. Machiski y Nedovic se entrenan con total normalidad. Nos habla Alberto Díaz, el base malagueño, de las calidades del Bayern de Múnich. 2 veces se han visto las caras esta temporada. En las 2 venció el equipo muniqués.
Sí, además Bayern de Múnich es un equipo muy sólido, muy fuerte atrás, muy físico. Entonces creo que es la única manera que tenemos para poder conseguir la primera victoria allí. Así que ese es el camino que tenemos que seguir.
Palabra de Alberto Díaz. La plantilla de Unicaja ha decidido pasar página tras la decepción de la Copa en Vitoria. Hoy, como digo, se han ejercitado en el pabellón de Los Guindos y el parón de esta semana le vendrá bien. Hoy se ha referido al estado de ánimo de la plantilla uno de los pesos pesados del equipo, nosotros, que es el capitán Carlos Suárez.
Conjurado estamos todos, queremos lo máximo dar al equipo, queremos ganar y está claro, no vamos a olvidar lo que uno de los objetivos este año era pasar en semifinales en la Copa del Rey y, bueno, por supuesto, intentar ganarla, ¿no? Pero bueno, también el próximo objetivo es intentar llegar lo más lejos posible a Eurocup y sabe el equipo la importancia de este partido allí en Múnich, porque eso nos daría muchísimas opciones, ya que yo creo que el partido del viernes aquí en el Carpena puede ser una ya presión y eso nos va a ayudar bastante.
Curioso que los únicos que hablan de objetivos son los miembros del cuerpo técnico del Unicaja y los jugadores. De la zona 9 del club nadie dice absolutamente nada. Balonmano femenino, buena noticia. El club balonmano Málaga Costa del Sol Rincón de Fertilidad se ha clasificado, como saben, por segundo año consecutivo, mejor dicho, para la fase final de la Copa de la Reina. Y esta temporada va a lucir en su equipación la marca de Destino Andalucía, según el acuerdo de patrocinio que se presentó con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y la jugadora y también directiva de la entidad del Rincón Fertilidad, Pepa Moreno, que ya decimos que es la persona, la encargada de la representación del Málaga Costa del Sol, Rincón Fertilidad. Todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos hasta las 5 en punto de la tarde. No me olvido, hoy de 4 a 5 tenemos nuestra tertulia de baloncesto con los compañeros de los medios de comunicación, Enrique Miranda, Diario Sur, Fali Guerra, de la Opinión de Málaga, José Luis Torres de Procono Televisión, y nuestro coach, nuestro entrenador, José María Martín Urbano, será de 4 a 5 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino. Recuerda, hoy nos visita José Rodríguez. Vamos a conocer un poquito más de cerca al nuevo futbolista del Málaga. A vuelta de pausa, volvemos de nuevo a saludar a José Rodríguez, el medio centro del conjunto blanquiazul.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos avanzando en el programa en el día de hoy. Estamos con José Rodríguez, con el futbolista del Málaga, y hoy permítanme que cambie la sintonía de entrada para hablar del Málaga Club de Fútbol. José, ¿acertamos con la musiquita o no?
Por supuesto.
Sí, ¿no?
Este es Emilio, de verdad. Mira que me vengo arriba. Este es el mejor y el segundo está años luz. O sea, el segundo no es un metro, José, ¿estamos de acuerdo?
No te vienes.
Camarón es el mejor.
Por supuesto, pero vamos, va a ser el mejor siempre.
Pues estamos hablando con José Rodríguez. José, algunos cuando le hablan, ¿no?, el negrito, el gitano, no sé cuál, como se sienten peyorativos. Tú nada, todo lo contrario, ¿no?
No, pero a mí es que no me lo llaman. Y yo no me siento ofendido ni nada. Es que lo soy y no puedo, me siento muy orgulloso. Es que es así.
Desde luego que sí. ¿Conoces a Basti?
Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a conocer?
También de los gitanos que han llegado a un triunfo, ¿no?, en primera división.
Sí, por supuesto. Ayer le mandé un mensaje porque empezó el programa de los Gypsy Kings, no sé si lo conocéis.
Sí.
Y estuvimos hablando.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bien, ahí. No lo vi porque vi el de Joaquín, pero lo tengo grabado y lo veré hoy.
Eso es bueno. Por cierto, claro, es que ese es el tema que queríamos tocar en el día de hoy. Conocerte un poquito más personalmente, ¿no? Vemos la faceta de futbolista. Vemos que eres un tío entrañable, humilde, serio, honrado, leal. Digo esto, gente que me ha hablado de ti. Nosotros te estamos conociendo ahora y vemos que eres un tío muy directo y que cuenta las cosas como son. Y uno es gitano, que ha nacido gitano, morirá gitano y no debe por qué avergonzarse en ese aspecto, ¿verdad?
Sí, yo creo que me ha definido bien. Yo no me escondo de nada, yo soy claro y no sé por qué la gente se esconde de ser gitano. Yo estoy muy orgulloso y es que he nacido así. Mis padres no tienen la culpa ni yo tampoco.
¿Tu mujer es gitana también?
Sí.
¿Tu hijo? Imagínate las raíces que lleva. O sea que, Emilio, fíjate tú en esa casa el arte que tiene que haber ahí, ¿eh?
Desde luego que sí.
Sí. ¿Y te ha pasado algo en algún campo de fútbol o algo? Nada.
No, porque es verdad que que
sabes que estas cosas siempre, sí, el negrito, el gitano,
sí,
el tal...
están un poco discriminados, pero es verdad que avanzamos un poco. Y bueno, yo en ese sentido yo nunca he tenido, me fui muy joven, yo he tenido mis estudios como otro chaval normal. Es verdad que estudié en uno de los mejores colegios de Madrid, esa es la facilidad de estar en la cantera del Real Madrid, y he tenido la crianza de mis padres muy buena, y bueno, yo en ese sentido nunca he tenido problemas, pero es verdad que estamos un poco rechazados aún.
Me contabas, volviendo de Castellón, ¿por qué no avanza ese tema? ¿Por qué no avanza? ¿Por
Espérate
qué
que no... tengo una llamada por aquí,
a ver
quién es. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Soy David Pirri.
Bueno, ¿pero qué haces tú aquí? Madre que te parió.
Esta es la sorpresita que teníamos para José Rodríguez en el día de hoy, que lo queríamos conocer un poco más. Y hablando de lo personal, digo, ¿a quién podemos llamar? Mira que podíamos haber llamado a un montón de personas, José.
Te voy a matarlo.
Y mira, David Pirri, tu agente y amigo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Has dicho antes que era... Vamos.
Sí. Yo tengo que agradecerle muchas cosas a David, tanto en lo profesional como en lo personal.
Bueno, David, que
muchas gracias.
Como representante vas a hablar bien de él, eso está claro. Como persona, oye, José Rodríguez, ¿cómo es como persona? Cuéntanos.
¿Cómo llegas? ¿Cómo nace esa relación entre David y José?
Bueno, una relación ya de varios años. ¿Cómo lo ves? Sencillo, autoexigente, un trabajador nato, con sus principios bien definidos, con unos valores como persona increíbles. Tal como lo ves.
Gracias, David.
Un tío humilde, un tío que nos está diciendo, David, que está feliz, que lo ha pasado muy mal en Alemania, pero que ahora está feliz y que se le abre para él una etapa muy bonita en su vida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que José es de los pocos futbolistas que se saben sacar el porqué en los juegos, que ha demostrado que tiene una calidad humana y una calidad profesional increíble, de los pocos jugadores que representamos que a día de hoy nunca buscan un porqué al entrenador, siempre tiene claro que si no juega es porque algo está haciendo mal, y eso lo llevará a ser un grande, seguro.
Desde luego que sí. Cuéntanos algo, alguna anécdotita, David, de José, que se te venga a la cabeza.
Tengo una anécdota muy bonita de José que seguro que le va a encantar.
A ver lo que va a decir, ¿eh?
Que esto lo escucha mucha gente, David, ten cuidado.
Que cuando fuimos a hacer la revisión médica en el Galatasaray, nos acompañábamos David Riva y yo, y cuando este niño se quitó la camiseta tenía un montón de pelo en la espalda, y le dijimos, párate, que te vamos a afeitar aquí entre todos, porque esto no es normal lo que tú tienes aquí.
Es verdad, es verdad.
David, es que se dejó de ir esos días, ¿sabes tú?
Se dejó de ir
al final. Pero la revisión la pasó perfecta, ¿no?
Nada, como siempre, sí. La pasó perfecta. Perdió un par de kilos, pero la pasó perfecta.
¿Más todavía?
Gracias, David. Ahora me van a llamar por la calle mono.
Oye, aquí en el reconocimiento médico saliste muy bien, ¿eh, José? Yo no me di cuenta de nada de eso, ¿eh?
Ya venía con la experiencia de Turquía y de Alemania. Está claro.
David, un tío humilde, José, ¿verdad?
Sí.
Con 22 años ya tiene mucho recorrido, ¿eh?
Totalmente. Tiene un grado de madurez que no le pertenece con su edad. Y la verdad que estamos súper contentos con él, no solo en el tema profesional, sino en el tema personal. Es uno de los chicos que él ya sabe que le tengo un grandísimo aprecio a él y a su familia, que tiene una familia maravillosa, que le ayuda al día a día, una mujer encantadora, un niño de 10. Todo lo tiene para ser un gran jugador. Como persona ya lo es. Y esos valores no se los cambiará nadie.
Desde luego que sí. ¿Lo ves triunfando en el Málaga, David? ¿Lo ves que
sí,
puede
claro
echar raíces aquí?
Claro que sí, lo veo triunfando en el Málaga y en un futuro en un grande.
Bueno, que ojalá sea el Málaga ese grande también, todo se ha dicho.
Efectivamente.
Ojalá sea así. José, no sé si quieres desvelar algo también de David, ya que te han puesto ahí al pie de los caballos.
No, darle las gracias de corazón. Yo antes de no estar con él lo estaba pasando mal en lo profesional también en ese sentido, y bueno, gracias en parte también a él pues estoy donde estoy.
A veces los representantes no deben de ser solo representantes, ¿verdad, José?
Por supuesto, yo creo que es muy importante que sea amigo, y como ha dicho David, yo sé que él me tiene aprecio, y como ya dije en la presentación, quien me quiera, pues yo voy a estar con él.
Muy bien, sí señor. David, bueno, para que no se acuerde, David Pirri fue jugador de la cantera del Barça, yo me acuerdo de él en el Mérida sobre todo y en la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy en lo acertado, ¿no, David?
No, me confunde mucha gente con él, pero no soy él.
¿No?
He sido jugador a nivel de segunda división B y eso, pero muy malo, como jugador muy malo.
Ah, bueno, pues tenés el mismo nombre y todo, ¿eh?
Sí. Me dediqué mejor a estudiar.
Bueno, pues ya está, buena la aclaración. También que ha sido un placer, muchísimas gracias, y ojalá gracias, echemos raíces aquí en Málaga.
Un abrazo grande.
Gracias, David. Gracias.
Bueno, pues será la sorpresita que hemos querido darte.
Nada, muchas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión, y bueno, yo le tengo, como ya te comenté a ti personalmente.
¿Es padrino, no, de tu hijo, puede ser?
No, lo es. No, pero bueno, como ya te he comentado, la verdad es que estoy muy agradecido a David y a sus compañeros también.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de José, del Málaga, de lo que tenéis por delante. Por fin habéis ganado, por fin vamos a tirar hacia arriba. Tenemos ese partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Se puede hacer? Quizás está un poquito descolgado, pero ¿se puede ilusionar la gente con el Málaga de aquí a final de temporada?
Por supuesto que sí. Yo creo que deberían, porque como ya he comentado, hacía tiempo que no estaba en un equipo que jugaba tan bien al fútbol, que había tan buen ambiente con el entrenador, con el segundo entrenador, con todo el mundo. El entrenador sabe lo que cada jugador necesita en cada momento, y eso es muy importante para nosotros.
Desde luego, hablando de ti, hablando evidentemente de todo lo que ha acontecido en tu carrera, se lo decía David, 22 añitos, pero debutaste jovencísimo, con 17 años, en un equipo como el Real Madrid, que por eso parece que tiene más de 22 años, ¿eh?
Sí, bueno, Camacho me dijo ayer que tenía 27 y casi lo mato. Sí, bueno, tengo 22 también recién cumplido, y bueno, es verdad que he estado en varios equipos, pero me quiero sentar ya en una ciudad también por mi familia, ¿no? Porque mi hijo también lo nota.
Oye, te llegó todo el éxito gordo de un grande muy temprano, muy joven te cogió. ¿Cómo asimila un futbolista de tu envergadura todo eso tan rápido? Real Madrid, Champions, Mourinho...
Bueno, es difícil, es muy difícil por el tema de edad, porque es verdad que debutar en el mejor equipo del mundo, jugar Champions, ya no, yo creo que no había cosa más grande para un jugador, y yo creo que es difícil porque te creces siempre, con esa edad te creces, pero bueno, gracias a Dios mi familia es como es, mi padre es muy pesado en ese sentido, nunca quiere que suba a las nubes, y bueno, yo creo que también en parte a mi familia y a cómo soy yo personalmente no me costó tanto, porque es verdad que de jugar Champions a no jugar en el Castilla son saltos muy grandes y muy difíciles para un jugador de 17 años.
Cuéntanos lo de Mourinho, esa relación tuya con él. ¿Cómo fue? ¿Te vio en un entrenamiento? ¿Te subió al primer equipo? Tú ya tenías calidad para esa llamada, pero ¿qué pasó?
Tuvimos algo especial, es verdad que siempre es algo especial en ese sentido. Y bueno, normalmente los que no jugaban con el Castilla entrenaban con el primer equipo el día siguiente. Y bueno, y él dijo que por qué un chaval tan joven... Bueno, lo comentó en rueda de prensa,
sí, lo dijo,
eso lo sabemos todos. Como chavales tan jóvenes no jugaban en el Castilla y podían jugar jugadores. Era su teoría. Y bueno, me dio la oportunidad también Aitor. Caranca me conocía y bueno, me dio la oportunidad de ir convocado contra el Alcoyano. Y es verdad que respondí muy bien. La gente me dice que fue mucha suerte, pero bueno, yo creo que también trabajé mucho para ese momento y hay que estar preparado en esa situación.
José, seguro que recuerdas esta rueda de prensa.
Y mi opinión es, por ejemplo, solo para terminar, por ejemplo, José Rodríguez, que vos gusta tanto a vosotros, no juega en el Castilla y juega con jugadores con 24 o 25 años. Y nada más. Para mí es más importante que juegue José Rodríguez que terminar en cuarto, en quinto, en sexto o en séptimo. Me da igual. Me da igual. Simplemente esto. Diferencia de opinión. Punto. Para mí, formación es formación de jugadores. La lista que...
Mítico, José, la rueda de prensa esa.
Sí, bueno, nunca lo voy a olvidar. Es que eso es algo que me va a quedar a mí para toda la vida. Yo podré decirle a mi hijo que debuté en el Madrid y con José Mourinho, que no... yo creo que no lo puede decir eso todo el mundo.
Y aparte, que apostó por ti. Porque fíjate tú todos los palos que se llevó.
Sí, sí, por supuesto. Es que él también se le echó la gente muy encima porque él apostó por mí. Pero bueno, es verdad que yo también respondí en su momento y bueno, él ya no podía dar más por mí porque es verdad que yo no estaba al nivel de los jugadores que estaban, pero siempre que me podía meter, él me metía.
Tú debutas en una Copa del Rey contra el Alcoyano, ¿no?
Sí, 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 sí.
Encima muy cerquita de tu lugar de nacimiento, además,
sí,
¿no?
Es que yo tuve, en ese sentido he tenido siempre mucha suerte, porque mi debut también con la selección fue en Benidorm y metí también un gol, o sea que no me lo creo yo, mis debuts son muy buenos.
Ha llegado hasta la sub-21,
sí.
Hasta la sub-21 te queda ya ese pasito, eres joven todavía, igual si te sigue yendo la vida como ahora, alguna llamada. Lopetegui te conoce también.
Sí, sí, yo he estado con Julen y bueno, mi objetivo ahora es intentar jugar todo hasta final de temporada y intentar ir al europeo, que es mi gran objetivo.
El objetivo es el europeo, que se juega este verano, que te tiene muy bien visto Celades, y ese sería a corto plazo un gran objetivo para ti.
Sí, por supuesto, yo me hace mucha ilusión y en parte también he venido a un club como el Málaga por eso, porque tengo más opciones de ir que a lo mejor en el Mainz, pero bueno, eso ya es decisión de Albert y bueno, mi trabajo tengo que hacer lo que es jugar de aquí a temporada aquí en el Málaga todo lo que el míster me permita y bueno, y si tengo suerte que pueda estar en esa lista.
Oye, José, se hablaba mucho de las categorías inferiores, de la relación con otro jugador del Málaga, con Sandro, ¿no?
Sí, 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 de hecho hay un... El primer día que vine le enseñé a Sandro un gol que metimos contra Portugal, que le di un pase por encima, o sea que con él me llevaba muy bien.
Con ganas de repetirlo ya también aquí, ¿no? De blanqueazul.
A ver si se recupera.
Ojalá, ojalá. Yo creo que ya le queda muy poquito y bueno, no nos va a venir muy bien, aunque ahora Charle está muy bien, pero nos va a venir muy bien.
Oye, de toda la plantilla de compañeros, que tú digas, que no conocías de antes, y que tú digas, me ha sorprendido enormemente, o sea... Ya no solo como persona, sino también como jugador.
Como jugador. Es que hay muchos, porque es que son gente muy joven. Es que cualquier club quisiera tener a gente como Juanpi, como Pablo, como Keiko, Johnny. Me olvido de mucho. Y la verdad es que me han sorprendido mucho. Es verdad que Pablo tiene algo especial. Y,
¿sí?
Sí. Y Camacho no tiene que sorprender a nadie, porque lo que tiene... Lo tienen pocos jugadores, porque es verdad que gente con calidad pues hay bastante, pero que trabaje como trabaja Camacho hay poca gente.
¿Este equipo con rodaje de esta temporada, el año que viene puede pegar el salto a pelear puestos europeos?
Es difícil, es difícil porque hay muy buenos equipos. Es que como hemos comentado, ahora nos viene el Eibar, el Betis, ¿qué equipo es fácil? Es que cualquier equipo te puede ganar, pero... Podría ser una ilusión que tengamos de cara a la temporada que viene, porque hay equipo para ello.
José, déjame también que te pregunte por lo que puede pasar en el futuro. Sé que perteneces al Mainz, sé que has dado muchas vueltas en esto del mundo del fútbol, estás aquí a gusto, acabas de aterrizar, acabas de llegar, pero como tú bien dices, lo que quieres es echar raíces en un sitio, ¿no?
Sabía que me iba a preguntar esto. Pues yo ya lo he comentado, ya he dado varias entrevistas y yo ya lo he comentado que me gustaría que no que a final de temporada, sino que ejecutara la opción de compra ya. Pero bueno, eso ya no me lo tienes que preguntar a mí.
José, si se te pregunta eso es porque, fíjate, lleva aquí dos telediarios y has caído bien. Si llegas a ser un trozo de bota, creo que nadie se atrevería a preguntarte nada de esto, ¿eh?
Sí, por supuesto. A ver... Hay que ser listo en esto. Si no juegas, pues es difícil que te compre el Málaga, es la realidad. Pero bueno, como ya te he comentado, yo veo en la gente ilusión, cómo me hablan, cómo me tratan. Cada cosa que hacía en el campo en mi debut, me aplaudía la gente y bueno, y yo también me crezco con esas cosas y me creo que el Málaga pueda ejecutar la opción de compra, como bien ha dicho Javier.
Oye, déjame que le pregunte una cosita a José, porque viene de un club grandísimo como es el Real Madrid, presidencialista con Florentino Pérez, pasó también por el Deportivo de la Coruña, pasó por el Galatasaray, ha pasado por el Mainz, llegas al Málaga con un presidente que es un jeque, quizás un club en una estructura un poco atípica. José, ¿cómo lo ves eso? ¿Has tenido algún tipo de relación con él desde dentro del vestuario? ¿Cómo se percibe esa estructura del Málaga, que no es un club como por ejemplo el Madrid, presidencialista, que sabemos a dónde hay que tocar y todas estas cosas?
Bueno, es un poco diferente. Yo también he convivido en Turquía con gente así, y es verdad que son un poco más distantes, aunque es cariñoso, porque siempre después de los partidos viene, nos abraza, nos saluda, como hayamos quedado, si perdemos, ganamos, empatamos, da igual. Y bueno, es verdad que es un poco diferente, pero bueno, yo en ese sentido no me meto. Yo tengo más relación con el entrenador y con el cuerpo técnico que con ellos. Al fin y al cabo, nosotros no tenemos que hablar mucho con ellos.
Estás muy contento aquí, gracias también en parte porque tu familia está muy contenta. ¿Tu pareja qué dice de Málaga? ¿Le gusta o no le gusta?
No, ella está encantada, ella ha dicho que si me voy a otra vez, que me voy solo.
Que te vas solo. Ella y el niño aquí en Málaga.
Se quedan aquí.
¿Dónde estás viviendo?
En Benalmádena.
Ahí ya, definitivamente.
Sí, sí. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Como ya te he dicho, el tema futbolístico y tema personal es muy importante, el tema personal en los futbolistas, y bueno, yo creo que he venido al sitio perfecto.
¿Has conocido ya la calle Larios, imagino, no?
¿El qué?
¿La calle Larios?
Sí, 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 he ido 3 o 4 veces a comer jamón.
¿Jamón? ¿Y los espetos?
No, aún no lo he probado.
Eso, Emilio, no, ahí hemos fallado. Teníamos que haberle traído un espetito hoy.
Sí, sí. O ha faltado eso. Me ha gustado la de David, pero...
Bueno. Ahí tenemos el último. Bueno, no
José,
pasa nada.
Apuntado.
Apuntado queda.
Eso y unos chanquetitos, ¿eh?
La verdad que sí, que he ido 2 o 3 veces al centro a comer y espectacular. La gente, el trato, el hablar con la gente. Es que yo lo llevaba muy mal el no comunicarme. Oye, yo tenía que hablarle a otra persona para que se lo dijese.
José, ¿te está quedando algo de alguna palabra en turco o alguna palabra en alemán o no?
No, mucho, la verdad. Tampoco tenía mucho interés. Es verdad que el turco era... Creía que era más difícil y se me quedó algo, pero muy poquito. Prefiero no decir nada.
Como el Málaga va a ejecutar la opción de compra, que estoy seguro... En La Palmilla, que tú sabes que es un barrio por excelencia que está pegado a la Rosaleda, muchos gitanitos de La Palmilla llevarán tu camiseta. No te extrañes de eso.
Pues ojalá, me alegraría muchísimo, porque es verdad que yo
y
me
te digo siento... que yo tengo amigos allí y se identifican mucho contigo desde que llegó. Algunos de ellos ya te vieron el día de la presentación, que te lo conté.
Sí, sí, es verdad. Yo también los vi allí en la presentación, y a mí me haría muchísima ilusión que la gente lleve mis camisetas, porque nunca en ningún equipo, es verdad que la ha llevado poca gente, y me haré mucha ilusión verlos por el campo o verlos por la calle.
Uh-huh. Llevas este año el dorsal que quedaba suelto, pero tú normalmente llevas otro tipo de números, ¿no, José? ¿Te gusta llevar el 7, creo que has llevado normalmente, o no?
No, he llevado el 5, nunca más me lo pondré si tengo otras opciones. ¿Y bueno,
por qué no te lo pondré nunca más?
No lo sé, no me ha ido muy bien y yo en ese sentido soy un poco raro.
Lo que no funciona, yo tú haces igual que yo, si una ropa me va bien me la pongo y si me va mal no me la vuelvo a poner.
No, a mí me pasa lo mismo, y también he llevado el 14 y bueno, mi número favorito es el 34, no sé si sabes por qué, míralo. Y
cuéntamelo tú, José,
ya que te has tirado a la piscina.
Fue mi debut con el Real Madrid.
Ah, la camiseta 34 del Madrid, ¿no?
Fue mi debut con el Real Madrid, pero bueno, me suele gustar los números que llevaban ante los mediocentros, el 6, el 8, pero bueno, el 25 lo cogí porque era el único que había, claro. El 25 o el 12, y el 12, pues como ya sabéis, no lo quiere nadie.
Desde luego.
El 12... llevó aquí en el Málaga un pedazo de futbolista que era Santi Cazorla.
Sí, sí, y Vicente Valcarce también.
Y Vicente Valcarce. Y Tisone fue el último en llegar, que el pobre, la verdad, que acabó mal con una lesión grande y se tuvo que marchar del Málaga. Pero si hablamos de 12, que nadie lo quiere, fíjate tú, Cazorla.
Sí, no tiene nada que ver.
Estas son conjeturas,
no tiene
son
nada
cosas
que ver.
Personas. ¿Tú lleva. Antes del campo rezas, haces algo?
No. Yo no suelo hacer prácticamente nada.
José, tenemos siempre un test de 10 preguntitas para las personas que se sientan aquí por primera vez en COPE. Para terminar,
lo primero
que se te pase por la cabeza, José, no sí. Piense demasiado, no vale. Lo dice, ¿de acuerdo?
Vale.
Mira, a ver, te voy a poner la musiquita para ambientarte. ¿Estás preparado, José?
Sí.
Venga, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Pues no lo sé, la verdad.
¿Una ciudad?
Estambul.
De Estambul te habrán pedido que le traigas camisas del Gran Bazar a Punta Pala, me imagino, ¿no?
Mucha gente, sí, pero no dejan sacarla.
¿Una película?
El Conde de Montecristo.
¿Tu comida favorita?
La pasta.
¿Qué libro ha sido el último que has leído?
Pff, llevo mucho tiempo sin leerlo.
¿Cuál ha sido tu ídolo de la infancia?
Xavi Alonso, sin duda.
¿Hasta ahora cuál ha sido tu mejor momento, ya sea deportivo o personal?
Mi mejor momento creo que fue en mi debut, sin duda.
¿Cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
Xavi.
¿Qué te llevarías?
Xavi, el del Barça.
El del Barça.
Sí.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Perdona, perdona. Vamos a hacer un impasse. En esta pregunta todo el mundo cae. Hay gente que es muy ingeniosa. La mejor respuesta en años, mira que por aquí han pasado todos los futbolistas del Málaga, de la época de Champions, ¿te acuerdas, Emilio?
Sí.
Saviola, todos. El que mejor dijo y dio la respuesta fue Keiko hace una semana. A ver qué respuesta das tú. ¿Qué te llevarías a una isla desierta?
A mi hijo.
Bueno, vale, perfecto, también vale.
Está bien, muy bien.
Lo que dijo Keiko es un barco para salir de la isla.
Muy bien. Ahora le voy a decir algo.
Está bien pensado.
Y por último, que ya no lo has contestado, ¿tienes alguna manía o superstición antes de jugar un partido?
No tengo ninguna, pero es verdad que si la semana anterior me ha salido bien el partido, intento hacer las mismas cosas, pero no.
Estupendo. Pues es José Rodríguez, es futbolista del Málaga Club de Fútbol, es un tío, como lo acaban de escuchar, es un tío que transparente, que se le ve a la perfección, que es muy buena gente. José, que te vaya muy bien en Málaga y ojalá te veamos más allá del mes de junio.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hoy nos ha visitado el futbolista del Málaga, José Rodríguez, un jugador, como digo, transparente, íntegro y que merece mucho la pena haberlo conocido un poquito más de cerca. Alto del camino y seguimos hablando de deporte.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas. EvocaRestaurante.com.
Mainaque, una vinoteca con arte y mucho sabor a Málaga. Te esperamos en calle Victoria 45, en un ambiente relajado en pleno centro de Málaga. Mainaque, vinos y gourmet. Si lo vives es Mainaque.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:42 de la tarde. Un artista, José Rodríguez, el futbolista que nos ha visitado en el día de hoy. Y estamos tan imbuidos aquí en la conversación, Javi, que ahora que en tiempo de publicidad, cuando lo hemos despedido, me asoma por la ventana, madre de la amor hermoso, la que está cayendo en Málaga ahora, ¿eh?
Sí, dice bien, Emilio. Está cayendo la mundial ahora mismo sobre Málaga, ¿eh?
Sí, que tenga cuidadito. José Rodríguez, nuestros compañeros del Departamento de Comunicación, ahora en el camino de regreso. Antes de seguir hablando del Málaga Club de Fútbol, porque todavía nos quedan varias cosas por contar, déjame que a esta hora de la tarde nos vayamos de viaje. Y de viaje siempre nos vamos con AGP Viajes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, tu agencia de viajes en el centro de Málaga, en la Alameda principal, en calle Panadero número 4 del centro de Málaga. AGP Viajes tiene una nueva y cambiada página web, ya lo sabes, agpviajes.com. Ahí puedes reservar tu noche de hotel, alquilar un coche, cerrar tu avión, darte una escapada por cualquier ciudad europea, por cualquier ciudad de España. Ahora hay descuento de hasta un 60% si cierras con ellos, con AGP Viajes, algún hotel de la costa andaluza. Porque ahora viene la Semana Blanca. Viene, ojo, el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Viene también la Semana Santa. Vienen muchos momentos para cerrar con tu pareja, con tu grupo de amigos o con una excursión, pegarte un gustazo con los amigos de AGP Viajes. Y además, en agosto, hoteles de 4 estrellas, 13 días, 12 noches, la India del Norte. Ojo, con personal especializado y exclusivo de AGP Viajes. Podrás visitar Delhi, Varanasi, todas las ciudades de la India del Norte. Con vuelos directos, repito, con hoteles de 4 estrellas, y a un precio de 2.295 euros. Esto y lo que quieras lo puedes financiar 10 meses sin intereses en, como sabes, en AGP Viajes. 10 meses sin intereses. Y hay un número de teléfono, apúntatelo, 952-603-708. Fácil, 952-603-708. Las escapadas con AGP Viajes.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. Alto en el camino y seguimos con toda la actualidad del Málaga.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes. 16 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Recuerdo, de 4 a 5 tenemos también nuestra habitual tertulia de baloncesto. Vamos a dar un par de detalles del Málaga antes de, también de pasar precisamente con la última hora del Unicaje, también del mundo del polideportivo. Javi, detalles rápidamente del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Se han librado ellos de la lluvia, por lo menos durante el entrenamiento. Juanpi, que no llega para el partido de Eibar. Veremos a ver con Juanpi esas molestias en el pubis, porque todo hace indicar que va a tener que parar un tiempo. Y la segunda noticia, Martín de Michelis. Hoy se ha entrenado, pero ¿Martín de Michelis va a estar en Eibar?
No va a estar en Eibar. Martín de Michelis, y esto es una noticia de la cadena COPE, Martín de Michelis no estará en Eibar. Más que nada por las rotaciones del Gato. Recuerda, no estará Camacho, no estará Camacho, no estará Ignacio Camacho sancionado. José Rodríguez, con dos amarillas, tampoco va a estar. Y hay que apuntar a ello la lesión de Recio. Como no tiene medio centro y casi tres días después hay un buen partido ante el Betis en la Rosaleda, el Gato va a rotar. Los que no estén frente al Eibar sí estarán frente al Betis, y los que estén ante el Eibar a lo mejor no estarán frente al equipo verde y blanco. Y va a tener que descansar Martín de Michelis con problemas musculares. Esta mañana ha entrenado al mismo ritmo que el resto de su compañero, pero tiene que parar. Y le ha dado el entrenador a elegir el del Eibar o el del Betis. Él decide parar este próximo fin de semana, el sábado, ante el Eibar. Ya digo que Martín de Michelis, en principio, por precaución, es mejor parar, porque, repito, hay tres días después un partido importante ante el Betis, y por lo tanto, en principio, todo parece indicar a que Martín de Michelis parará. Parará como otros compañeros, que tendrá que, evidentemente, ir cambiando, porque hay dos partidos, como digo, en tres días. El que está casi descartado, por no decir descartado, es Juan Peñor.
Descartadísimo,
sí, sí. Hoy no ha entrenado tampoco, ha habido sesión de vídeo, luego entrenamiento, y no ha estado, así que por lo tanto, Juanpi, por un problema en el pubis, no va a estar. Así que yo creo que esa gestión de grupo sí la hace bien Gato Romero. Prefiere hablar con los jugadores, saber cómo se encuentran, porque hay que contar que son tres días solo. El Málaga juega el sábado a última hora, 8:45, ante el Eibar en Ipurúa. El equipo hace noche en el País Vasco. Volvemos el domingo por la mañana y solo quedará ese día de domingo y el lunes para preparar el partido del martes ante el Betis. Por eso digo que el elegido ha sido Martín de Michelis para esta jornada, y habrá otros compañeros. A lo mejor juega Johnny el próximo sábado en Ipurúa. Yo creo que esa es la principal noticia en el día de hoy.
Bueno, a ver lo que ocurre. Por cierto, que el que también se ha quedado hoy sin entrenarse ha sido Youssef En-Nesyri, que en el entrenamiento de ayer sufrió un golpe. Ha realizado tratamiento en el gimnasio y tiene un esguince de tobillo en grado 1. Así que pendiente también de Youssef En-Nesyri. Y Sandro, que es el que está esperando el malaguismo como agua de febrero, que está lloviendo. Sandro ha vuelto a alternar la labor física y la de balón, y se espera que ya el miércoles, una vez que el Málaga empieza a preparar el partido frente al Leti Bilbao, ya puede estar entrenándose con el resto de sus compañeros y, por qué no, apuntando a esa convocatoria frente al Leti de Bilbao, partido que va a jugar el Málaga el domingo 5 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche. Con el caso de Martín de Michelis, el que le llame a la entiende, hombre, pero si se tuviera que perder un partido,
claro,
visto cómo está lo del centro del campo, Javi, yo sinceramente preferiría que se perdiera el del Betis, porque no tenemos medio centros ahí el día del Eibar.
Pero es que Martín de Michelis no va a jugar de medio centro. Va a jugar de central.
Claro, por eso
y la
digo,
pareja de centrales va a elegir el Gato en Eibar será la formada por Miguel Torres, Luis Hernández.
Vale.
Y Fornals con Llorente,
claro,
jugarán, porque date cuenta que Llorente no va a jugar ante el Betis.
Javi, con todo respeto para Miguel Torres y para Luis Hernández, la pareja de Martín de Michelis y Luis Hernández está siendo la más solvente, lo que hemos visto de temporada, y vas a tener más trabajo porque por mucho empeño que le pongan tanto Diego Llorente como Pablo Fornal, no son Camacho y José Rodríguez, o no es Camacho y Recio. Es decir, que van a sufrir un poco más, porque es normal, porque para eso son jugadores que no están habituados a jugar en esas condiciones, y más en un partido de la exigencia física va a ser la de Eibar. Pero ya digo, el que la lleva la entiende. Yo creo que si se tuviera que perder uno de los dos partidos, preferiblemente sería que se perdiera aquí contra el Betis, por lo que digo, por esa explicación, ¿no? Porque ya contra el Betis estará tanto Camacho como el propio José Rodríguez. 11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a ir acabando la actualidad del Málaga y, Javi, te pregunto una cosa. Hay cierto malestar en el malaguismo. ¿Qué ha pasado con Joaquín y con Bertín Osborne? A ver, cuéntame.
Vamos a ver, porque es un programa con muchos seguidores a nivel nacional. El programa es en mi casa, en la tuya, ¿no?
En mi casa o en la tuya.
Eso es, el programa de Bertín Osborne.
De Bertín Osborne.
De cada miércoles, por la noche en Telecinco.
Antes era en tu casa o en la mía, pero como ha cambiado de tele.
Como
¿no?
ha cambiado de televisión, antes se hacía en la primera y ahora se hace en Telecinco. Bueno, el programa tiene mucho éxito porque van personajes muy variopintos, políticos, de la cultura, de la sociedad, del deporte de España. Ayer le tocaba el turno a Joaquín, otro jugador, otro futbolista. Ya le tocó en su día a Iker Casillas y ayer le tocó a Joaquín. Joaquín es genio y figura y hay que entenderlo tal y como es. Pero con ese cariño y con ese respeto, ayer se equivocó. Parte de la base que Joaquín tiene arte para dar y tomar. Habló de mil anécdotas con el Betis, de lo que le pasó con Lopero el día de su boda. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y Joaquín tiene mucho cariño a Málaga. Joaquín estuvo dos temporadas en el Málaga.
Las dos mejores del Málaga.
Las dos mejores del Málaga, la época de la clasificación para la Champions y la posterior temporada de Champions. Y Joaquín le ha marcado Málaga. Pero ayer se equivocó en la manera de expresar cómo le marcó Málaga. Porque si Joaquín ayer dice lo que ahora van a escuchar, a mí me da la sensación que esa entrevista está cortada. Y ayer pusieron la productora ese corte que es el más llamativo. Pero yo creo que en el fondo Joaquín no piensa eso de Málaga. Porque tiene casa en Marbella, porque viene cada dos por tres aquí, porque en el vestuario del Málaga es intimísimo amigo de Duda, de Camacho, de los que todavía mantiene contacto con ellos, y se hizo una gran piña en aquella temporada. Joaquín no habla mal, ni va a hablar mal de Málaga, pero ayer se equivocó en la manera de expresar su paso por el Málaga. Cierto que habló mucho del Betis, cierto que habló de lo mal que acabó con Koeman en el Valencia, y que eso hizo que la oferta del Málaga fue buena y lo rescatara, porque estaba en el ostracismo. Recuerda que en el 2000, y cuando lo firma en el Málaga en el 2011, estaba fuera de la rueda prácticamente, ¿no? Pero ayer se equivocó en la forma de plantearlo. Escuchamos a Joaquín, el extracto completo, no dura poco más de un minuto, de su paso por la casa con Bertín Osborne. Cierto que dice al final una cosa que es verdad: nadie olvidará esos dos años de Málaga, pero quizás se equivoca a la hora de expresar su paso por el Málaga hablando de que el jeque no pagaba en esa época.
5 años en Valencia y me pego firmar Málaga en la época del jeque, bueno, el que jeque sigue estando.
Que sigue estando.
Bueno, pero que yo te digo una cosa, ¿eh? Que de ese de jeque tiene poco. Porque sí. Es el que tiene los yates en Puerto Banú.
Sí.
Este no pagaba a nadie. Este no tenía más nada y las pasamos canutas. Nadie va a olvidar los 2 años de Málaga. Los que coincidimos en aquel año de Champions.
Sí, sí, que jugaste, claro. Y de ahí para Italia. ¿Y en Italia qué tal?
Y en Italia pues muy bien, con el italiano.
Es decir, en ese tono de respeto, de humor, Joaquín se equivoca en ese aspecto. Es verdad que hay que ver la transcripción literal de la entrevista.
Habrá que ver lo que ha cogido y lo que no ha cogido la productora. Pero en el caso de Joaquín, en cierto sector del malaguismo, llueve sobre mojado porque juega el partido de la primera vuelta. El Málaga de Benito Villamarín, y a cierto sector del malaguismo le sienta mal que Joaquín celebre el gol como un poseso. A mí, sinceramente, a mí eso me da exactamente igual. Pero llueve sobre mojado. Y en cuanto al programa, yo no lo pude ver entero. Vi gran parte del programa. Echen falta más imágenes de ese Málaga de Champions y que se hablara un poquito más de ese Málaga de Champions, por lo que sé, porque con su representante, con Eduardo Espejo y con el propio Joaquín.
Salió Eduardo Espejo en el programa hablando.
Hemos tenido buen trato en esta casa y sabemos que el cariño y la admiración que tienen por el Málaga es tremenda, y del propio Joaquín. ¿Te acuerdas cuando hemos repasado, por ejemplo, el año después de lo de Dortmund, que hablamos con él, desde Florencia y demás? Pero ayer, evidentemente, al final la imagen que parece que se ha quedado de Málaga es la del jeque, que no ha pagado y de lo mal que lo pasó.
Eso es. Yo tengo que decir.
No salió presentación en Florencia, en el Betis, en el Valencia. Y yo creo que la presentación más multitudinaria de Joaquín fue aquí en la Rosaleda,
más que en la vuelta suya al Betis. Cierto que salieron una foto de sus dos hijas con las camisetas del Málaga, eso sí que es verdad. Y repito, Joaquín tiene cariño al Málaga. Joaquín tiene, pues, ese cariño al equipo malaguista que le dio esa oportunidad. Pero yo creo que ayer, en la forma, se equivocó Joaquín. Y por eso hoy gran parte del malaguismo está de uñas con él. Una afición que le arropó, que le quiso. Que es una verdad incómoda, ¿cierto? Si es que lo que ha dicho es una verdad absoluta. El jeque no pagó en aquella época. Y esto no es que yo me lo esté inventando. Lo dijo hasta Manuel Pellegrini. ¿Que duele recordar aquello? Correcto. ¿Es una verdad incómoda? También. Pero ayer, cuando te están viendo más de 4 millones de personas en un programa, que gusto no, lo ve la gente, pues tuvo que tener otro enfoque cuando hablase del apartado de Málaga, porque me consta personalmente que él y su mujer pues tienen un gran cariño a Málaga. Pero bueno, espero que el malaguismo no se quede, evidentemente, con esa imagen, aunque duele, se ha quedado y duele, y yo soy el primero que reconozco que ayer me llamó la atención. Lo mismo que digo que es un genio y figura, porque es genio y figura, porque hay que quererlo tal y como es. Creo que en ese apartado de a la hora de hablar del Málaga, pues se equivocó.
Sí, sí.
Joaquín ayer se equivocó.
Sí, señor. La parte de que hablaba de la boda estuvo muy graciosa. Las cosas
sí,
como,
es que aparte
son.
Como imita a Lopera, porque Lopera es también otro genio y figura, es otro de aquellos
pero estoy,
que
estoy
no
contigo.
Queda.
A mí de verdad, esa parte de la que habla de Jeque no la pude ver, pero vi el resto del programa, gran parte del programa, y me llamó la atención que lo único que salió, como tú bien dices, esa foto de sus dos pequeñas con la camiseta del Málaga, y que prácticamente no se habló nada de aquí de Málaga. Y luego me entero que lo que ha hablado ha sido el tema del jeque. Se suele decir que de bien nacido es ser agradecido, ¿no?
Pero ojo, tenemos que decir, en descargo de Joaquín, que yo particularmente no conozco en el contexto exacto de
sí,
lo que dijo,
luego
porque
a
lo mejor, claro, es que date cuenta que a lo mejor Joaquín dice, sí, es que el jeque no nos pagaba y el buen jeque es el que tiene un yate en Puerto Banú. Y aquel año pasamos muchos problemas económicos. ¿Pero en qué contexto lo dice? Claro, ¿lo ha dicho? Sí.
Y si había hablado algo antes, ¿no?
Claro, si había hablado algo. Han cortado, porque luego al final ponen esa frase de los dos años que pasaron, nadie lo olvidará. Por eso digo que hay que escuchar toda la entrevista tal y como fue. Pero en descargo de Joaquín hay que decir que ayer se equivocó en ese matiz. Sí, a la hora de expresar su cariño a Málaga, era eso lo que él tiene por encima de otras cosas, que no lo cree.
Bueno, pues zanjamos el tema de Joaquín, del futbolista del Real Betis Balompié, y nos centramos en lo nuestro, que son los del Málaga. Por cierto, qué gran acogida ha tenido la campaña malaguista de donación de sangre y de médula.
Ha habido amigos míos que han estado esta mañana y
ya se han quedado sin entrada también,
sí,
¿no?
Sí, no, y que le han dado turno para esta tarde o para mañana.
Sí, sí. Bueno, pues esta tarde, por cierto, a las 4:30 de la tarde se vuelven a abrir el área VIP del Estadio de la Rosaleda, por si quieren donar sangre malaguista para el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Muy buena iniciativa del Málaga. Pronto también la hará el cuadro del Unicaja. En todos los años, tanto el Málaga como el Unicaja colaboran con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, y también muchas de esas colaboraciones están detrás los amigos de la Peña Malaguista Universitaria. 4 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Déjame que hasta ahora te lleve a comer al restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan.
Qué bien se come en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, ¿eh?
Puedes comer todo tipo de carnes, que además tienen un horno de leña espectacular, Emilio. Un arroz que te hacen increíble, arroz del día espectacular, con carne o con pescado, como lo quieras. Y también hacen los postres, Emilio, que tú dices, bueno, he comido una buena carne sabrosa en el horno de leña, y luego el postre también te lo hacen en ese horno
sí,
de
porque
leña.
Muchas veces te vas con el sabor del último plato que tomas, que es el postre, pues el postre también suele ser contundente en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Las mejores carnes ibéricas, paleta de cordero lechal, entrante he visto y un caballero tomándose un platito de migas que estaba riquísimo, plato alpujarreño, sopa alpujarreña, una gran carta también de vinos, todo en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Está muy cerca de los estudios de COPE Málaga, en la Alameda de Colón 22, teléfono de información y reserva 951-104-550, repito, 951-104-550 y en el 672-087-704, 672-087-704. Hoy comemos en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan, hoy comemos en el bar.
A
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
3:58 de la tarde. Vamos con la última hora también del Unicaja de Málaga. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga, que hoy ha vuelto a sus orígenes. Se está entrenando y se ha entrenado en el pabellón de los Guindos. Mañana descansan, pero el sábado de nuevo volverán a ejercitarse en el pabellón, donde salen muchísimos niños soñando con ser jugadores del Unicaja de Málaga. Así que hoy se han entrenado ahí para preparar el partido frente al Bayern de Múnich. Y a mí me parecería buena idea que por lo menos una o dos veces en semana Unicaja se entrenara ahí, para que las estrellas del equipo malagueño, de la primera plantilla de Unicaja, sepa la historia de este club, sepa dónde entrenan muchos y muchos chavales y dónde se funde, ¿no?, el sueño de muchos jugadores que sueñan algún día con vestir esa camiseta, la camiseta del primer equipo del Unicaja de Málaga. Además, que las instalaciones han quedado espectaculares después de esa remodelación que sufrió el pabellón de Los Guindos. Así que yo creo que se lo debería de plantear la directiva del club y imponerle al cuerpo técnico que por lo menos un par de veces en semana se entrenara también en el pabellón de Los Guindos. Afortunadamente parece que hablamos ya más de lo deportivo que de lo extradeportivo, después de que el Unicaja rectificara con el tema de los abonados para que pudieran acudir sin pasar por taquilla a ese encuentro frente al Bayern de Múnich. Hoy toda la plantilla se ha ejercitado sin problemas a las órdenes de Joan Plaza, incluido Carlos Suárez, el jugador del equipo malagueño. Antes de empezar esa sesión de entrenamiento, se paraba los micrófonos de COPE Málaga y nos contaba esto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, para los que no lo conocen, vuelta a los orígenes, ¿no? Aquí a Los Guindos, ¿no? Entonces, ¿te recuerda a ti a tu inicio magariño?
Bueno, el primer año sí que vinimos aquí a hacer un entrenamiento puertas abiertas, pero no hemos hecho un entrenamiento en sí completo aquí en Los Guindos.
¿Cómo lleváis el tema de una semana tan rara después de la Copa del Rey, que vaya a estar, pues, haciendo las cuentas, 11 días sin competir?
Bueno, pues siempre es raro, porque siempre le gusta al jugador jugar, y el hecho de estar mucho entrenamiento, pues digamos que es como una mini pretemporada lo que estamos haciendo. Y bueno, intentar, tenemos más tiempo para preparar un partido tan importante como Bayern, y esperemos que esto nos venga para bien.
Después de la Copa, ¿cómo estáis? Anímicamente, moralmente, ¿cómo os encontráis?
Hombre, fastidiados, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues como dice todo el mundo, se curan las heridas, y es lo que estamos pensando, lo que hicimos mal, todo, vídeos, somos conscientes de que no estuvimos bien en la Copa, pero bueno, hay que olvidarlo y pensar en el próximo partido y la próxima competición como la Euro Cup.
¿Qué habéis hablado? Porque de juego a lo mejor tampoco tenéis que hablar tanto, sino sobre todo de un poquito mental, ¿no? ¿Tuvisteis opciones de romper un partido?
No supimos leer a lo mejor el partido, no estuvimos bien, también es cierto, no supimos sentenciar el partido en el segundo cuarto, que estuvimos ahí para matar a un Barcelona, y bueno, sobre todo fue por ese momento en el que no supimos rematar el partido.
Ahora mira para adelante, Carlos, no queda otra.
Sí, bueno, está claro que no nos podemos fustigar, ¿no?, nosotros mismos, está claro, y intentar limpiar un poco las cabezas y sobre todo pues olvidar esto y pensar en el próximo partido del martes.
Los compañeros, ¿cómo los ves conjurados de ganas de decir, bueno, en la Copa no hemos cumplido la expectativa que vosotros mismos quizá habéis generado después de ganar el Real Madrid y jugar contra un rival como el Bayern con el factor cancha en contra, que es la mejor manera de olvidar lo pasado, ¿eh?
Bueno, conjurados estamos todos, queremos lo máximo dar al equipo, queremos ganar, y está claro, no vamos a olvidar lo que uno de los objetivos este año era pasar en semifinales en la Copa del Rey, y bueno, por supuesto intentar ganarla, ¿no? Pero bueno, también el próximo objetivo es intentar llegar lo más lejos posible a Eurocup, y sabe el equipo la importancia de este partido allí en Múnich, porque eso nos daría muchísimas opciones, ya que yo creo que el partido del viernes aquí en el Carpena pues puede ser una ya presión, y eso nos va a ayudar bastante.
Carlos, habéis jugado ya dos veces contra el Bayern, vas a jugar como poco otras dos veces más. ¿Cómo ves la eliminatoria? A priori ellos factor cancha y con los precedentes son favoritos, pero los dos partidos que habéis jugado decís, están muy igualados y que no habéis ganado por detalle.
Sí, es un equipo muy duro, muy físico, que aprieta muchísimo en defensa, líneas de pase. El típico equipo que hace tres faltas y le pitan una. Allí en Múnich estuvimos a punto de ganar y aquí en casa estuvimos gran parte del partido por delante. Al final ellos se lo llevaron. Bueno, hay que sacar las conclusiones que de esos dos partidos, ¿no? Que hay que ser muy duros físicamente para poder llevárnoslo.
Es decir, decía Plaza en la Copa del Rey, después de perder contra el Barça, que dice, cualquier equipo que nos exija físicamente mucho nos va a hacer sufrir. ¿Creéis que eso se puede superar para esta eliminatoria?
Bueno, hay que estar igual de físicos que estamos en los partidos, pues en los entrenamientos, y eso sí se va a trabajar para saber cómo, qué el nivel de contacto que vamos a tener en Múnich. Y bueno, está claro que los equipos físicos pues no se nos dan tan bien, ¿no? Como a lo mejor otros que no son tanto, y hay que sacar ese arraigo, esa intensidad de dentro para poder intentar paliar ese defecto.
Si tuvieras que decirle algo a los aficionados de Unicaja, ¿qué les diría?
Bueno, esperemos que puedan estar con nosotros el viernes. El martes intentaremos hacer nuestro trabajo de intentar llevarnos el partido. Y bueno, yo creo que seguro, por lo que sé, es que el viernes pues el Carpena va a ser una olla a presión.
¿Y cómo estás?
Bien, bueno, fastidia un poco, pero por lo demás hay cosas más importantes, ¿no? Como quien dice, pero en el ámbito deportivo es un poco fastidiado por la situación de esta en la Copa del Rey.
¿Tú con el tema de renovación te pregunto, mejor no?
No, la renovación es algo que no quiero hablar, es algo que en junio veremos y ya decidiremos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Carlos Suárez, del jugador del Unicaja de Málaga. Mañana el equipo descansa y el sábado vuelta a los entrenamientos para preparar ese partido, el primero de la Eurocup, de los cuartos de final frente al Bayern de Múnich, partido que se jugará en el Audi Dome de la ciudad bávara. Hasta aquí el baloncesto, enseguida vamos con nuestra habitual tertulia. Está por aquí Enrique Miranda, compañero del Diario Sur, José Luis Torres de Procono Televisión y también José María Martín Urbano. Pero antes déjame también que te hable del mundo del polideportivo, porque también hay cosas que comentar y que van a suceder en la ciudad de Málaga. Por ejemplo, te cuento que el próximo 5 de marzo se va a celebrar la segunda carrera litoral Holiday Wall, que va a arrancar en esa rotonda de los elefantes que hay en Benalmádena hacia Puerto Marina, que tiene dos recorridos, uno de 10 kilómetros para adultos y de 5 kilómetros para los más pequeños, y que hay dos precios también de inscripción, de 12 euros para adultos y de 6 euros para los más pequeñines, y que por ejemplo va a participar el atleta malagueño, que incluso fue olímpico, el nerjeño Álvaro Fernández, y que todo lo que se recaude va a ir a parar a Proyecto Hombre. Y precisamente quiero hablar con la directora de Proyecto Hombre, con Belén Pardo. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya todo preparado para esa segunda carrera litoral, que va a ser el próximo domingo 5 de marzo. Así que si hay algún rezagado, Belén, sí, hay que decirle que todavía está a tiempo de apuntarse, ¿verdad?
Por favor, están todos a tiempo de apuntarse. Nos hace mucha falta.
Cuéntame, Belén, ¿dónde se puede inscribir las personas que están interesadas?
Pues mira, en la página de Dorsal Chip, punto es, hay varias carreras, y una de ellas es la segunda carrera litoral Holiday Wall, y ahí se pueden inscribir todas aquellas personas que quieran, incluso si no pueden participar porque ese día ya tienen otros compromisos o se encuentran mal, también allí hay una fila cero, hay un dorsal cero para inscribirse a aquellas personas que quieran hacer.
Belén, a ver si podemos coger un sitio con un pelín más de cobertura, que te escuchamos con un sonido un poquito regular. Déjame también que te pregunte, Belén, por el destino, ¿no? Porque la carrera, como digo, tiene un fin solidario, que es lo recaudado a ir para Proyecto Hombre en Málaga, ¿no?
Sí, perfecto. Eso es. Estamos necesitados de financiación y el Hotel Holiday World, por segundo año consecutivo, se presta a organizar esta carrera, y nosotros, para nosotros es un beneficio, bueno, pues que nos permite seguir con todos los proyectos que tenemos. O sea, que agradecidísimos.
Belén, que son muchos los proyectos que tienes en Málaga, ¿verdad?
Muchos. Estamos atendiendo a muchísimas personas, casi 300 personas mensualmente. Y bueno, pues gracias a Dios, iniciativas como esta nos permiten seguir haciendo posible atender a estas personas que acuden a nuestro centro, pues pidiéndonos ayuda.
Belén, también déjame que te pregunte, normalmente en las carreras populares pues hay gente que va para ganarlas y demás, pero esto, la carrera no tiene un fin competitivo, ¿no?
No, pero sí que es verdad que va a haber premios por categorías, con lo cual las personas que se quieran apuntar para ganar van a poder hacerlo y van a recibir premios. También es verdad que cuando termine la carrera va a haber una paella para todo el mundo que haya participado. Uh-huh. Y va a haber premios, aparte de la gente que gane, va a haber sorteos. O sea que...
Una fiesta, vamos.
Si las personas se vienen, sí, va a ser una fiesta. Uh-huh. Va a ser un día... festivo.
Estupendo. 5 de marzo, domingo, segunda carrera litoral, Holiday World.
A las 10:30.
10:30 de la mañana, todavía están a tiempo, lo dice Belén Pardo, directora del proyecto Hombre en Málaga, de apuntarse a través de la página web dorsalchip.es, 12 euros adultos y 6 euros los más pequeños. Y lo bueno es que todo el dinero que se recaude va para un buen fin, que es para los amigos del proyecto Hombre. Belén, a ponerse en forma, el domingo nos vemos, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A todos nos vemos allí.
Hasta luego, adiós. Es el contacto con Belén Pardo, directora del proyecto Hombre en Málaga, insisto, 5 de marzo en Benalmádena, en esa famosa rotonda de los elefantes, segunda carrera litoral, Holiday World. Hacemos un alto en el camino, 4:09 de la tarde, ya tengo aquí a los figuras, a Fali Guerra, Enrique Miranda, José María Martín Urbano y a José Luis Torres. Tenemos dentro de nada, después de pausa, la tertulia de cada jueves aquí, en Deportes Cope Málaga. Hacemos el alto del camino y regresamos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé,
¿un zumito de naranja?
Cuando puedas tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes, sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde Ipurúa el encuentro Sociedad Deportiva Eibar Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:11 de la tarde, estudio Antonio Guadamuro, todo listo para nuestra tertulia de cada jueves en COPE más Málaga. Ya tengo aquí los estudios centrales de la cadena COPE a nuestro compañero de la opinión de Málaga, Fali Guerra. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
El otro día en Zona Verde con Sergio Escariolo, con el seleccionador nacional.
Sí,
¿no?
vino Sergio, estuve muy contento de recibirlo, la verdad. Y echamos una hora y media de programa, que eso, sabes, que es muy complicado en una televisión. Sí. Tranquilamente hablando, dialogando con él. Habló de repasado actualidad, de la selección, de la Unicaja. Habló, por supuesto, de esa reunión que hubo, 40 aniversario, con unas palabras muy bonitas de José Mari también, por supuesto. La verdad es que estuvimos un ratito muy bueno. Y hablar con el seleccionador, pues siempre es un placer y un privilegio, Emilio.
Sí, si le presentaste tus credenciales para ver si te lleva, tío.
Yo ya estoy retirado. Como mucho el tema de prensa, pero en la FEBA ahora están echando ahí al que levanta la mano para ir al servicio y lo echan. Con lo cual, es mejor no ir para allá, Emilio.
Princesita, que me quede como estoy, ¿no?
¿Sabe?
Compañero de Rosario, Enrique Miranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal por Vitoria?
Bueno, muy bien. Corto pero intenso. Corto, pero intenso. Nos quedamos con ganas de más, pero...
De un poquito más, de luego.
Cuando uno va a esas cosas sabe que...
A lo que se expone.
Que se expone a eso.
De lo que sí. Bienvenido, gracias Enrique por acompañarnos. También compañero de Procono Televisión, José Luis Torres, ¿qué tal? Muy
buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va esa universidad? ¿Bien?
Pues nada, atareados, pero bien, contento.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Hay buena generación de periodistas malagueños?
Bueno, todavía.
¿Sabe dónde se meten?
Todavía no.
¿De qué das clase, pero, ese? Perdón por la interrupción.
No, no, nada. Pues mira, en el grado de audiovisual doy narrativa audiovisual. Este curso, por aquí estamos de bracero a lo que nos toca. Esto es, la docencia te ha tocado y te ha tocado, ¿no? y a los de publicidad y relaciones públicas, pues les doy empresa de comunicación. Uh-huh. Y nada, están todavía los chavales un poco, aunque estén en segundo ya, las dos asignaturas son de segundo, están un poco aterrizando todavía. Y más o menos uno intenta decirles lo que hay en el mundo exterior. Y que se vayan preparando.
Sí, sí, sí.
Oye, a lo que le escuchen, que le suban la nota, ¿no? Que eso es audiencia para la
también, también. Y nos pongan Twitter o cualquier historia.
A partir de ahora, tertulia con el teacher, y tiene un puntito
qué
más.
Pues a mi profesor.
Qué bien habla el tío, qué figura. Estoy de acuerdo con lo que dice. Entrenador José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, a ver si alguien está de acuerdo también conmigo, que me toca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo lo he vigilado allí a todo esto, allí en Vitoria, han comido, ¿eh?
Han comido bien.
Puedo, eso te iba a decir.
Puedo dar fe de que han comido una barbaridad.
No sé de qué habla, José Mari.
Antes de llegar, ya llegaron habiendo comido en el camino.
Pero vamos, es que allí piden un filete para uno y comen cinco.
Sí, si vosotros pedíais cinco para cada uno, figúrate lo que
era. Son exagerados porque, rápidamente, perdón por el tema gastronómico, oye, pero bueno, como tenemos una hora podemos hablar de todo un poco. Viendo de camino, yo fui con Paco Rodríguez, compañero de Canal Sur, y le pedimos una cosa para tapear, lo típico para tapear en un platillo y tal, y le decimos, esto para los dos, y nos dice, ¿esto para los dos? Y nos miró como y dice, pero bueno, ¿pero dónde venís vosotros? Esto se lo come aquí, un niño chiquitito.
De 5 años, de parvulito.
Un tiene chuleta de vaca, digo, bueno, una chuleta de vaca, venga. Eso tiene un medio kilito más o menos, señora. Chuleta de vaca, medio kilito, ¿cómo puede ser?
Para los malagueños, el mayor acontecimiento fue la gastronomía.
Sí, señor. Sí, señor. Menos mal que Fali y Enrique beben agua, porque si llegan a beber sidra y esas cosas allí.
No, por supuesto, somos gente sana. Gente muy sana.
Beben agua con las pastillas por la mañana.
Acuario, como Acuario, Gatorade después del partido.
José María, cuéntame, ¿has desempolvado la pizarra?
Pues sí, preciosa.
Porque el sábado
tenemos
evento, ¿no?
Bueno, además que tengo una pizarra nueva.
¿Ah, sí?
Sí, muy bonita, chula. De lujo. El otro día en la... Es otra cosa que podemos contar, si os apetece. El otro día en la Copa del Rey hubo una sesión el que se habló de los 40 años de historia, ¿sí?, de Unicaja, en la que tuve el honor, el placer y la satisfacción, como dice el otro, de estar con dos monstruos, como Sergio Escariolo y Aito Gaciarrenese. Estuvimos hablando de la historia de los 40 años de la edad, estuvo allí el presidente de la CB, hubo antiguos jugadores del Unicaja, estuvo Carlos Jiménez, estuvo Rafa Pozo, la verdad es que muy, muy, muy agradable el presidente del club también. Entonces, al final de la jornada, pues Eduardo García nos regaló a Aito, a Sergio y a mí, una pizarra, la clásica pizarra de entrenador, con el borrador y la tinta y todo incluido, el bolígrafo y todo, y que tenía impresa en los nombres de todos los entrenadores que ha tenido el primer equipo del club. Muy bonito. El primero es de don Alfonso Queiroz de Llano, como es lógico.
Claro que sí.
Que estaba más grande que los demás.
O sea, la estrenas el sábado, ¿no?
La estrenas el sábado, ¿no?
Pues sí.
Por el sábado tenéis jaleo en el pabellón de la mosca.
Sí, me gustaría también contarlo, si me permite. Muy bonito. Mira, el sábado ya se sabe de antiguo la vinculación del Club Unicaja con la cofradía de la Pollinica, que es la cofradía de que le da más alegría a la Semana Santa de Málaga, en la que estamos esperando todos los malagueños, y cuando vemos al Señor en su entrada en Jerusalén, a la Virgen del Amparo en la calle, ya respiramos. Entonces esta cofradía además hace una labor social verdaderamente loable, interesante, que va destinada, como no podía ser de otra manera, a niños enfermos y niños necesitados. Entonces se va a hacer un torneo pollinica, como ellos llaman. El torneo se celebra el próximo sábado.
Sábado 25.
En el campo de la Mosca, en el Palo. En principio va a haber un torneo de minibásquet, muy interesante, muy bonito, a partir de las 9:30, después a las 12:30 jugarán lo que llaman las leyendas del Unicaja contra el equipo local, que es el Club Baloncesto El Palo. El año pasado ya jugamos ese partido y ganaron, porque yo no estuve en ese partido, y han pedido la revancha los del Palo, uh-huh, y se presenta pues muy, muy interesante. Después, al final del partido, habrá primero un concurso de triple en el que parece que van a participar Suárez, Wacinski, Alberto Díaz, Carlos Jiménez y dos protagonistas de excepción, que son el gran Rubén Domínguez, que seguramente, para mí desde luego, el mejor jugador de la minicopa del Rey, un jugador excepcional. Jamás he visto un jugador con ese nivel en los muchos años que llevo, un jugador infantil de ese nivel. Y también otro que nos llega muy de cerca, que es Alejandro Fernández, el hijo de Emilio Fernández, jefe de deportes
de la opinión,
que es un tirador increíble. Ambos infantiles. Ya no vamos a hablar más de los niños. Ya está muy, ya los niños están más que repasados. No se debe hablar tanto de los niños.
Creo que la Fayette iba a ir al concurso de triple y se ha enterado de lo de hijo de niño. Y ha dicho que no va. Que no va porque, claro.
Y después también que sepa la gente que habrá allí comidas, paellas, bocadillos, cerveza, en fin. Que la gente vaya a quedarse allí después.
¿Cuántas veces te
para comer un ratito? Y algo más. Ah, iba a decir, ahora te contesto. Iba a decir también que lo sepan que la entrada vale solo 5 euros. La entrada es preciosa, es una chapita para llevar en el pecho, fenomenal. Y bueno, ¿y qué más? ¿Y cuántas veces qué?
¿Que cuántas veces te llama ya Alfonso Queipollano para preparar la tacita?
Bueno, hay que decir que el equipo técnico lo integran Antonio Herrera, Alfonso Queipo y yo mismo. Entonces, Alfonso, bueno, nosotros lo organizamos de una manera muy especial.
Sí, luego me llama, normal... le hemos puesto una 3-1 que sí, se han
sí,
cagado ahí.
Sí, sí, sí. Es que Alfonso no puede vivir sin la 1-3-1. Nosotros normalmente, pues yo voy cambiando a los jugadores, porque como conozco el paño que tengo, quiero que todo el mundo juegue lo que tenga que jugar. Y ya Alfonso y... Después Alfonso que, y Antonio después se encargan de la táctica.
Se picando por los minutos que...
Sí, no, te puedes... No, hombre, pero hay de todos, ¿eh? Hay algunos sí, que... No voy a decir nombres, pero hay algunos.
El año pasado fue un acontecimiento precioso, la verdad, muy bonito. Sí. Fue en Los Guindos, muchísima gente. El ambiente fue espectacular, bonito. La gente del palo estupenda, compitiendo. En Unicaja, ver otra vez a Boniendón jugar es una pasada. Los genes competitivos de un tío como Carlos Jiménez es espectacular. Él tiene hambre todavía por ganar, ese gen competitivo es brutal que tiene todavía Carlos ahí. Y verlo, la verdad, que fue súper bonito. Y yo espero también un acontecimiento muy bonito para este fin de semana del sábado. Y además, por 5 euritos que estás ayudando.
Y merece la pena.
Merece muchísima pena. Solo por la ayuda merece la pena. Pero luego ya te encuentras allí el espectáculo. Y este año ya, con el Tormión, y veas que el concurso de triple va a ser una pasada.
Nosotros vamos además sin secreto táctico ninguno. Ya sabe todo el mundo que estando Alfonso en el primer cuarto defendemos zona 2-3. En el segundo 3-2. En el tercero 1-2-2. Y en el cuarto 1-3-1. O sea que ya se preparen los del palo. Y para finalizar con esto, si tú me lo permites, pues decir que los jugadores que van a representar a Unicaja son Salvador Gallar, David Gil, Ernesto Serrano, Pablo Movilla, Rafa Pozo, Dani Romero, Gaby Ruiz, John Cortaberría, Boni Endón, Manolo Bazán, Carlos Jiménez y Paco García. O sea, el equipo es de lujo. Después, si perdemos, échame la culpa a mí.
Hombre, ahí la leyenda verdadera está en el banquillo, que son José Mari y Alfonso, vamos. Sí, eso no
Lo que no sé si tu pizarra nueva va a durar, ¿eh? Si te va a enfadar.
Bueno, yo me voy a llevar una antigua, la primera voy a dejar donde estaba. Por si hay que darle en la cabeza a
José Mari, de recuerdo.
Bueno, pues queríamos también conocer ese evento, porque luego nos enfrascamos y dejamos también cosas importantes de lado. Hablamos del Unicaja, menos mal que al final el club ha rectificado, José Luis, porque madre mía la que había montada, ya no solo después de lo de la Copa del Rey, que no se dio buena imagen, aunque teníamos claro que de 8 de cada 10 partidos pues lo puede perder Unicaja contra el Barça, que en teoría es lo normal, ¿no? Pero tal y como se dio el partido, la imagen tan triste al final, pues estaba la cosa calentita con el tema deportivo. Pero si a eso ya le sumamos lo que sucedió y lo que aconteció luego, que si los abonados tienen que pagar, que si le dieran 2 partidos que no se habían pagado, o sea, que no se habían disfrutado de ACB y de la Eurocup. Luego gente que no podía ir al partido o que se sencillamente no quería acudir al partido porque no quería pagar ese precio para ver el Unicaja Bayern de Múnich, recibió una contestación del club poco elegante, gente con 20 años de carné, que no le respetaban el año de antigüedad porque no iban a ir a pagar ese partido. Bueno, un desastre que ha hecho que la gente se calentara y de qué manera. Al final, el club rectifica, nunca es tarde si la dicha es buena, y parece que las aguas vuelven a su cauce. Por fin algo de cordura. Por lo menos es el primer paso que se tiene que dar en este sentido entre aficionado y club. Yo no sé si esto pasa mucho en la historia de los clubes de la ciudad, que la gente presione tanto para el tema de unas entradas.
Tú has dicho de forma poco elegante, de una forma bastante elegante. Parecía recochineo, ¿no? Después de la temporada, vamos a decir, irregular que está llevando el equipo. Del palo que se pega uno en la Copa, porque vamos a ver. El Barcelona, ¿dónde ha llegado después?
Sí, no, a semifinales, no ha llegado más lejos.
Se acabó. Sabíamos que el Barcelona no era ni mucho menos favorito, que sí, que nos puede ganar en un partido, lógicamente, tiene mucha plantilla, pero además, y como bien decía, cómo se desarrolló el partido, pues era más de lo mismo. Si además estamos esperando la última gran cita. Prácticamente, vamos a ver, por muy optimistas que seamos de cara al playoff, el horizonte temporal de Unicaja acaba el día 3 de marzo. O sea, dependiendo de ese partido, o sea, en ese partido van muchas cosas, ¿no? Si además lo que hace es desincentivar, por decirlo suavemente, que acuda la gente, además, como has dicho, pierdes la antigüedad, no vas a tener derecho a disfrutar de tu localidad en semifinales y tampoco a renovar el abono, gente que lleva décadas abonado, ¿no? Entonces es normal que la gente hirviera en las redes sociales, como vimos todos, y por una vez, estas cosas yo creo que deberían hacerse previamente, precisamente en el ámbito académico, el tema este de la gestión de crisis y demás, esto es pura tarea de relaciones públicas, yo creo que debería hacerse con anterioridad, pero bueno, una vez ya surgido el incendio, pues por lo menos se ha atajado pronto. Vamos a ver si esto es un primer paso para que el club sea consciente de las necesidades y los anhelos de la masa social, que al fin y al cabo, que sí, que estamos diciendo que no va gente al pabellón y eso, pero no va gente al pabellón por una serie de razones. Las primeras y principales, deportivas, pero segundo también el trato del club para gente, además, la famosa carta y eso, firmada por una persona de toda la vida del club, que a mucha gente que la conoce de todo ese tiempo, pues no le cuadraba, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, rectificar es de sabio y esperemos que sea un primer paso para una nueva relación con la masa social del club, que al final es lo que mantiene,
lo que mueve,
lo que mantiene el club en pie, ¿no?
Si me permite, voy a hablar como abonado. Vale, la próxima intervención es como abonado. A partir de después ya sigo siendo periodista.
Me quiero decir como abogado, digo, Fali.
No.
Tan elegante hoy, digo,
Dios me libre.
Más asustado.
Dios me libre.
En Bacu, ¿eh?
Dios me libre. Los abonados tenemos un problema. Y es que, por primera vez en la historia, Unicaja nos debía dinero. Nosotros no debíamos dinero al banco, sino el club nos debía dinero. Nos debía dos entradas.
Eso es otra.
Nos debía dos entradas. Porque nosotros, cuando yo compro mi carné a principio de temporada, después del lío que hubo del abono único, que tienes que obligarte, que yo tampoco se lo vi muy mal, salvo que, bueno, podías haber sido realmente ya soberbio y hacer como Valencia, que pagas el abono completo y te olvidas. Si llegas a final de la liga, pues maravilloso, y si te han eliminado la primera de cambio, pues lo has pagado de más, ¿no? Hay que jugar un poco con eso también. Pero cuando yo pago mi abono, compro 17 partidos de la Liga CB y 5 de la fase regular y 3 del todo y 16 de la Eurocup. Y luego, cuando voy a comprar mi coche, me lo dan sin ruedas. Yo le reclamo al concesionario, digo, ¿mi rueda dónde está? No, es que me lo han traído sin rueda. Bueno, usted, es que no es culpa mía, no. Yo compré este coche con 4 ruedas y quiero mis 17 más 8 partidos. Y no me lo han dado. Y no me lo iban a dar. Entonces yo creo que yo sabía desde principio de temporada que tú tienes que pagar en el playoff. Otra cosa son los precios, ¿no? Porque pagar 25 euros un abonado es una pasta, ¿eh? En los tiempos que estamos, no, es una pasta.
Sí, eso también lo sabía.
También se sabía, cuando tú saques el abono. Ahí el problema era, más allá de que la relación club abonado, la empatía que había desapareció hace un tiempo, el problema era esas dos entradas, ¿no? Entonces, como abonado, todos nos sentíamos perjudicados. ¿Qué ocurre? En el club hay alguien empeñado a hacer las cosas mal. De espaldas a la gente, de espaldas al sentido común, limitándose a seguir un baremo económico, mercantilista, y eso a la gente le duele. El abonado de toda la vida, que no tengas un detalle con el abonado, le fastidia, le duele, que no haya un guiño, le fastidia. Entonces, afortunadamente, se ha rectificado, que es de sabios, alguien habrá tirado de la oreja a otra persona y se ha rectificado. Y es perfecto. Yo creo que los grandes clubes toman grandes decisiones. Y este club, aunque algunos se empeñen en empequeñecerlo, es grande. Nuestro club es grande. Cuando hemos ido a Vitoria, nos han preguntado, ¿qué pasa en Málaga? ¿Qué os pasa? Todos nos ven como un club grande. La perspectiva que hay fuera, que somos un club grande.
Somos un poco club ha movido lo que ha movido el Unicaja allí.
Totalmente. Había mucha gente.
Presencia en radio, presencia en periódicos.
Y a la gente le duele su club y se ha formado un follón por redes sociales brutal, por Facebook, por Twitter, colapsado la centralita de llamada, porque a la gente le duele lo suyo y le duele Unicaja. Y le duele que se hagan las cosas mal.
Cuando se supo que iba a haber un equipo menos tanto en Eurocup como en ACB, ya hubo algo de marejada. Porque, claro, la gente decía eso de que, oye, yo también tengo dos abonos en casa que pago, y era un poco, bueno, esto de alguna forma nos compensará. Y a mí durante todo este año me han estado diciendo en el club que eso se iba a compensar. Es decir, había como un sentimiento generalizado de, oye, lo lógico, esto es compensarlo. ¿Qué pasa?
Que llegaba
la hora
de
la verdad y había un paso ahí, una persona, una puerta que abrir, lo que fuera, que impedía que eso llegase a buen puerto.
Yo voy a contar lo que sé con el tema este de los abonos, de los dineros y demás. El Unicaja tenía más o menos en perspectiva para el partido del 3 de marzo recaudar en torno a los 72.000 euros, que es un dinero y que es un para un club 72.000 euros, pues yo creo que también es algo importante. Al final no nos vamos a engañar, que todo esto se mueve por dinero, ¿no? Claro. Que el Madrid es normal. Pero visto lo que ha sucedido en los últimos tiempos, visto que la Eurocup, pues, desgraciadamente, por una cosa u otra, que podemos entrar en debate, ya muchas veces lo hemos debatido aquí, pues no ha terminado de calar, no ha terminado de calar en la afición. Pero que te juegas el 3 de marzo mucho, como ha dicho José Luis al principio, te juega muchísimo en esta temporada. Con el ambiente que se venía de Copa, tienes esos 72.000 euros ahí. Y el problema es que hay alguien en el club que se dedica única y exclusivamente, y será muy bueno, yo no lo discuto, será buenísimo, porque al final siempre los presupuestos cuadran, y se llevará las palmadas de su jefe luego a su casa. Pero esa persona no sabe que un club de baloncesto con el arraigo de Unicaja no es una sucursal de un banco. Esto es un club que tiene alma. Y si el alma poquito a poco la vas matando, pues mire usted, por muchos 72.000 euros que tú tengas, al final tu club va a ser más pobre todavía. Y yo comentaba el otro día...
Me sorprende el miedo que tiene que haber ahí dentro para que nadie sea capaz de
toserle.
De toser a nadie ahí. Fali, y que nadie le haga ver la realidad.
Es que además, yo creo que en cuanto a funcionamiento interno tiene más delito. Porque vamos a ver, se han delegado en una empresa externa determinados aspectos de marketing, ¿no? Como alguien que se dedica al marketing, en definitiva, a venderte un producto.
Escúchame,
puede llegar a esa conclusión. Impera
el criterio del que maneja los números, sí, es decir, sí, de la gerencia de ese club, vamos a decirlo claro.
70.000 euros, pero incluso a riesgo de que muchos abonados pagasen ese dinero y no fueran.
Enrique,
yo voy a hablar de
la parte positiva, y lo conté el martes. Campaña 94-95, Unicaja llega por primera vez a la final de la Liga CB, el famoso triple de Michael Adley. Yo era mi segundo año de abonado. Tenía la suerte que jugaba en la escuela de baloncesto de los Guindos y el carnet lo tengo guardado perfectamente. Me costaba 3.000 calas, 3.000 pesetas. Fue el primer año que dieron el talonario de entrada. Es decir, te venían todas, absolutamente todas las entradas. Primer partido, cuarto de final, 3 entradas. Semifinales, 4 o 5 entradas. Y la final, 4 o 5 entradas. Claro, cuando tú adquieres el talonario de entrada, Unicaja no había jugado el playoff hacía tiempo, claro, te encuentras con la entrada de la final, que lo recuerdo perfectamente.
Por eso lo hacían.
Lo hacían, claro. ¿Qué pasó ese año? Señores, que Unicaja, por primera vez en su historia, llega a la final. A mí la bono me salió José María por 3.000 pesetas, ¿eh? Temporada 94-95. Y recuerdo, creo que fue Paco Rengel, que sacó el artículo en el Diario Sur, en aquella 94-95, la entrevista al presidente de turno, y decía, hemos perdido un montón de dinero, porque claro, los abonos, la entrada estaban pagadas con 3.000 pesetas. Pero la campaña de publicidad que tenemos, la de patrocinios que vamos a tener, y el mejor patrimonio para este club es ver cómo estamos viendo Ciudad Jardín.
Sí,
es lo que hay. Y yo creo que la persona que está manejando el nombre de Unicaja tiene que saber eso. Que un pabellón lleno,
es un
partido tras partido,
es
perder 72.000 euros, quizás de entrada, pero a lo mejor ganaste mucho patrocinio y a lo mejor que tú...
El presidente era Raimundo Tres Palacios.
Pero yo creo que incluso el hombre que echa los números, vamos a ver, hay una cosa que es la rentabilidad inmediata y otra cosa es, tú tienes que hacer una planificación a futuro.
¿Qué es más importante?
Exacto,
¿qué es más importante? ¿Ganarle al Bayern de Múnich aquí e intentar hacer la Euroliga o ganar 72.000 euros un viernes?
Por eso te digo, vamos a ver. En un partido vamos a ganar 75.000 euros. Muy bien. ¿Cuánto ganamos si el equipo vuelve a clasificarse para la Euroliga? Que lo vemos todos muy lejos, de acuerdo. Vamos a algo más inmediato. Tú realizar una carta con esos términos que todos pudimos leer, después también puedes ver en las redes sociales las repercusiones de gente de 20, 16 años, 18 años, diciendo que dejan el abono, que hasta ahora lo habían mantenido casi como una cuestión meramente sentimental, porque todos sabemos que el club no vive precisamente su época más bollante a nivel deportivo. y sin embargo tú le das esa última puntilla a esos abonados, pues bueno, entonces los 75.000 euros que vas a ganar hoy te están saliendo caros. A tres meses vista, a la próxima campaña de abono. Es que no hay que hacerse tantos castillos en el aire de Euroliga ni demás, ni de cánones televisivos, ni mucho menos. Es que alguien que se dedica al tema de los números tiene que tener en cuenta esas consideraciones. Y si no las tiene en cuenta, pues está haciendo directamente mal su trabajo.
José María.
Bueno, hay que decir que realmente la relación del club con los abonados hay que mejorarla. Pues yo ahora que vuelvo al banquillo de Unicaja, quiero también opinar desde otro ángulo. Demonizar el que la economía vaya bien no me parece correcto. O sea, que el aspecto económico se cuide y vaya bien es... No digo por si alguien tiene la tentación. Sí. Eso hay que valorarlo. Y yo prefiero, aunque sea por una vez y sin que sirva de... ¿cómo se dice?
De precedente.
Felicitar al club por la rectificación que ha tenido, porque creo que ha sido digna de felicitación. No sé a quién se le ha ocurrido, pero que tomen buena nota, porque al que se le ha ocurrido hay que hacerle un poquito de más caso.
Y sobre todo que se tengan en cuenta esto para próximas veces, para otra ocasión, no sé, para...
Es que era una ocasión de oro, era el momento de devolverle lo todo a Contafali, era la primera oportunidad que venía, y además convenía para llenar el pabellón. Enhorabuena al que lo ha visto y...
Es que estaba a huevo, es que vamos a pegar un llenazo el día del Bayern de Múnich, que no estamos jugando media temporada.
Tan difícil era pensar, después de la decepción de la Copa del Rey, insisto, y no porque te eliminara al Barça, sino por la manera que te fuiste de la Copa, tan difícil era el sábado inundar las redes sociales, los abonados no pagan, o dos por uno.
Mira, Emilio,
es fácil, pero tienes que tener la autorización de la persona que manda.
Emilio, perdona, hay que ponerle cacareo al gato. Estoy chupando demasiado micro y vamos a ver.
O sea, como te están escuchando tu alumno,
tú ves, sí, a lo mejor es que vengo demasiado con demasiado precalentamiento, ¿no? Vamos a ver. Tú ves una actuación en redes sociales como la del Balai Gran Canaria. Se pegan el palo, pierden de 16, esperable también, como al final Valencia estuvo disputando la final hasta el último segundo, ¿no? ¿Cómo reacciona el club a esa decepción? Se ha ido gente de Canarias, ha viajado y tal y igual. En las redes sociales, un mensaje de agradecimiento, un video homenaje a la afición.
A los que fueron allí.
Se lo comentaba a José María antes. La actuación de Unicaja en redes sociales, que es una cosa, es una dimensión que ahora hay que tener más en cuenta que nunca. Unicaja, el último tuit de la Copa del Rey es: perdemos contra Barcelona, 82-70. Chimpún, se acabó. Y tiene que salir al día siguiente, creo, Carlos Suárez del Málaga, haciéndose un vídeo self-made, ¿no? Agradeciendo a la gente desplazada a la Copa y pidiendo las disculpas por la decepción que supone caer en cuarto en las circunstancias que sea. Unicaja tiene que tener los objetivos más altos y él lo tiene claro, ¿no? Pues ha tenido que ser un jugador casi a título personal, o por lo menos eso parece. Del club no hubiese sido conveniente. Es que la gente está... Nosotros aquí participamos en la tertulia, ya tenemos en el móvil, pues tenemos notificaciones de los tweets que nos van llegando de la gente. Algunos de ellos incluso participan en esta tertulia. Y eso es lo que no está teniendo en cuenta el club. Y los números, como dice José Mari, que son importantes, efectivamente. Pero es que tú no haces números si no tienes contenta tu afición. Y ya que en el aspecto deportivo no está haciendo en las últimas temporadas, pues tendrá que darles otro tipo de aliciente.
En general, yo echo en falta presencia de los responsables del club de puertas para afuera.
Completamente.
Lo
he
hecho muy en falta porque ahora, por ejemplo, estos días estamos viendo al Barcelona con una de sus mayores crisis en los últimos años, y yo a De La Fuente lo veo un día sí y otro también hablando con los periodistas, haciendo declaraciones, ratificando a su entrenador, aunque después se lo carguen o no se lo carguen. Pero hay, digamos, un representante institucional que sirve de nexo. Aquí yo echo en falta eso. Echo en falta una presencia, no a través de un jefe de prensa, que son las personas que trabajan con nosotros y que hacen un poco de filtro, sino a través
de
un
responsable.
Y Rodrigo de la Fuente es alguien que mañana sí, mañana también, tiene que mirar debajo de los bajos de su coche, porque la presión en cuanto a resultados deportivos en una entidad como el Fútbol Club Barcelona no tiene para nada que ver con la que hay aquí.
Yo lo que he hecho en falta, y mucho, es la presencia entre las personas que dirigen el club de gente de verdadera vinculación al baloncesto malagueño.
Vocación.
Y de vocación. Eso sí que lo echo de menos. Quizás por eso tengan menos presencia, porque no hay esa vocación.
Yo fíjate, con el tema este que estamos hablando de los dirigentes, del yo quiero siempre una distancia. Dirigentes aquí arriba, jugadores, cuerpo técnico aquí y aficionados un poco más abajo. Pero veo que aficionados y jugadores está un poquito más unido, ¿no? Pero luego veo entre los dirigentes y el equipo un escalón gordísimo. Bueno, y entre los dirigentes y los aficionados ya ni te cuento el socavón que hay. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, pierde Unicaja, incluso cuando gana Unicaja, nosotros y vosotros también seguro que estáis también entre bambalinas cuando termina un partido. Yo echo mucho de menos cuando paso por vestuario de Más Historia, contarme con un presidente, con Carlos Jiménez de en cuando sí me encuentro, pero tampoco demasiado. Y cuando hay un palo de esta envergadura, de que hay 300 aficionados que van a Vitoria y tantos otros que están leyendo las crónicas de La Opinión, las crónicas del Diario Sur, viendo resúmenes que se hacen Procono Televisión, escuchando el postpartido en COPE Málaga. Yo creo que hay que ser un poquito inteligente para, en las buenas y en las malas, dejarte ver y que el periodista de turno te coge y te haga las cuatro preguntas para que la afición te escuche y diga, joder, pues este está igual de jodido que yo y a ver si me alegra y me vende otra moto, ¿no? Y eso yo lo he hecho mucho en falta en...
Pero vamos, es que lo tienen incluso más fácil, porque yo puedo entender que un dirigente pueda tenerle cierto cierto miedo a preguntas incómodas, pero es que hoy en día, a través de los canales, de los medios oficiales del club, podían hacer lo que quisieran en cuanto a presencia, en cuanto a mensaje al aficionado, en cuanto a transmitir una idea, y no lo hacen.
No, fíjate. El Unicaja y todos los que integramos la afición, hemos integrado el club, lo que sea, hemos sufrido una enorme decepción en la Copa del Rey. Bueno, yo de verdad que no pensaba que el equipo iba a ganar. Vamos, lo aseguro que no lo pensaba. Pero bueno, las circunstancias que se daban eran para... Y la respuesta de la prensa y de las radios de Málaga ha sido espectacular. Porque os habéis tirado no sé cuántos días escribiendo sobre lo que va a pasar, sobre lo que puede pasar.
Fíjate tú, José,
yo mismo he escrito que nosotros un cartapacio más grande que nunca. Y entonces, iba a decir... Ahora te dejo, Enrique.
Sí, no.
Después del disgusto de Vitoria, se ha abierto una verdadera etapa de reflexión en la prensa y en los aficionados a través de los tweets de las redes sociales. Hay una enorme reflexión ahora mismo sobre la cantera, la importancia de la cantera en el club, los dirigentes, la gestión de pasar los jugadores de la cantera al primer equipo, los fichajes, el entrenador. Es precisamente la afición y la prensa la que abre el debate en el club.
Fali, que te veo muy atento.
Estoy escuchando con atención. Tiene que ser francamente difícil trabajar ahí, ¿sabes? No me quiero poner en la tesitura de la gente. Hay una especie de guardia pletoriana que... yo creo que a veces se ponen las orejeras como los burros y tienen que mirar para adelante, ¿no? Tiene que ser complicado trabajar ahí. Ha salido ahora también después de 25 años trabajando en Nuria. Hay dos chicos nuevos ahora que han entrado en un tema económico, ¿no? Por lo que me cuentan, señor y una señorita. Tiene que ser complicado trabajar ahí, Emilio, la verdad. Y...
Pues esa es la imagen que al final se tiene que proyectar hacia afuera. No es imagen de tensión, imagen de tristeza, sino todo lo contrario. El otro día decía Alfonso Queipollano en un artículo de John Carlin que hay que proyectar positividad y creerte lo que eres capaz de hacer.
Sí, pero creo que fue la última tertulia la que dije, creo que fue yo el que lo dije, si no fue un compañero, que al final el perro es como el amo, ¿no? Y si... Plaza sabe que tiene los días contados aquí en Málaga, la plantilla actuó como Plaza, en el club tampoco se quiere mover el tema demasiado y azotar un poco el árbol. Al final estamos en un periodo de entreguerras, entre comillas, pero más la expresión de entreguerras, mirando todos con obcecación y con auténtica obsesión el 28 del Día de Andalucía y el día 3 en Málaga a ver qué pasa, porque el horizonte de aquí a 3 meses puede ser terrible, ¿eh? Partido a la semana, Dios quiera que no, ¿eh? Pero un partido a la semana, con las cartas ya marcadas en todos los ámbitos, pueden ser 3 meses muy duros. Los que vayamos
las páginas en blanco.
Páginas en blanco tienen mucho peligro.
¿Os acordáis cuando había playoffs de ascenso?
Y poca reciprocidad, ¿no? Club, afición, prensa, afición, pero prensa, falta, club,
vale,
¿no?
Falta mucho carisma. Si este club tuviera carisma, estaríamos hablando de otra cosa. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Esta mañana me llega al pabellón de los Guindos. Está hablando con Carlos Suárez un ratito, que lo han escuchado y mañana escucharán a Alberto Díaz. Y le preguntaba a Carlos Suárez, y digo, oye, ¿tú cómo estás? Y me dice, pues mira, estoy fastidiado. Estoy fastidiado porque esperaba más en la Copa del Rey, esperaba dar un paso más adelante y no hemos estado a la altura. Y me dice, hombre, porque nuestro objetivo, me imagino que sería el del cuerpo técnico, el de los jugadores, porque fuera
el
de
club ahí, no habla.
Dice, nuestro objetivo era, como poco, estar en semifinales y por qué no haber ganado la Copa, ¿no? Eso ha dicho Carlos Suárez, que lo acaban de escuchar. Dice, hombre, en Eurocup queremos llegar lo más lejos posible y si es posible puede estar en la Euroliga. Y joder, digo, que me lo diga esto el capitán del equipo y que no le duela en prendas decirlo sin haberle preguntado, que además que le pregunté, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Y que por parte del club no haya ninguna respuesta de, joder, pues mira, vamos a ganarle al Bayern de Múnich, tenemos el factor cancha en contra, pero nosotros queremos volver, que luego te la comas.
Mira,
nuestro objetivo es estar
Emilio,
ahí. Y luego lo que escucho es, cuando Enrique Miranda habla con Carlos Jiménez, dice, no, si ganar la EuroCup es una ilusión, yo jugar la Euroliga es una ilusión.
El martes, y perdóname.
Hay que proyectar una imagen de
equipo
ganador.
El martes en Zona Verde lanzó Sergio Scariolo un alegato de unicajismo que lo hubiera firmado cualquiera dentro del club, del banco y de la caja. O sea, tirando de raíces y tirando de que se puede, de que es un gran club, de que se puede, de que él a la gente le transmite confianza, de que tenemos que estar preparados porque podemos coger el barco, porque hizo un alegato de cajismo, de unicajismo, de malagueñismo, que yo no se lo he visto aquí a nadie, de verdad. Tengo muchas ganas de hablar con Carlos Jiménez, ¿verdad? El lunes solicité una entrevista, estoy esperando a ver respuestas y estoy convencido de que mañana, si Dios quiere, pasado hablaremos con él y tengo muchas ganas de hablar con él, estarme con él y que cuente, explique las cosas y tengo ganas de que alguien en el club pues lance un mensaje unidireccional y que todo el mundo vaya por ahí. El otro día también lo decía el propio Sergio, de verdad que es un tío muy listo y claro, está ahí porque está. Dice, me encanta Valencia. Dice, han apostado por un equipo con una base de españoles. Dice, me da igual que hubieran sido chinos, americanos o australianos o australopithecus, pero han apostado por esto y van en esa línea y mueren en esa línea y han apostado por esto. Club, afición, cuerpo técnico, que Pedro Martínez también es un tío raro, Chechu Mulero.
Sí, que tampoco la Liga de la Huerta.
Torre Solá, o sea, todo el mundo ahí hacia el mismo. Y aquí no pasa eso. Aquí tenemos un entrenador sentenciado desde el año pasado prácticamente, que salvo que pase una cosa milagrosa, pues parece que tiene las horas contadas. Tenemos una plantilla que todos los años se renueva con 7-8 jugadores. Hoy le he dicho a mi hijo, Jorgillo, el sábado vamos a ir otra vez a lo de la Pollinica. ¿Te acuerdas el año pasado que fuimos a ver? Ah, sí, papá, me firmó la camiseta. Atención, Fran Vázquez, Stefan Markovic, ¿y quién otro me ha dicho? El pibos que había... Y Golú, no, Golú vino ya el año pasado. Y otro por ahí que estaba.
Goldman.
Y me dice, pero papá, tengo que buscar gente nueva porque hoy esos ya no están.
Dile, papá, dime alguno que vaya a seguir alguno.
No, él lo conoce perfectamente. Él escucha desde que le traje el lunes, el sábado por noche llega a casa, ya el libro de la copa sale empapado, ya me sale toda la tosa. El tío está entregado con el tema, ¿no? La causa. Y él está súper ilusionado con su camiseta Unicaja. Ya le ha dicho a la madre que se la saque, por favor, con su balón para el sábado ir allí y echar un rato. Pero hay falta de identificación más allá del tema de Alberto, que ojalá salga muchos Alberto. La falta de identificación, de arraigo, y que salgan con este discurso Carlos y Alberto, que son... No nos dan la prenda. Los únicos en la plantilla que pueden salir y dar este mensaje son los dos, porque son los únicos que tienen de verdad galones para decir lo que va a salir. Jeff Bruce, que lleva aquí cuatro días.
Que llevan algún tiempo, claro, por lo menos aquí.
Entonces, claro, al final, los que han sido capaces de lanzar ese mensaje antes, llámense Ryan Toulson, que era un tío de carácter, llámense Stefan Morgan, no están. Y tenemos un equipo de chicos estupendo, de chicos cojonudos, de chicos que todas las madres querrían que fueran su yerno, pero que no hay mala leche. Y hay que tener sangre venenosa ahí dentro para ganar partidos.
Y hay
que tener mala leche y carácter.
Y algo de inteligencia también en las cosas que se publican después en tus redes sociales.
Hay que tener inteligencia para todo.
Que es la última gota que colma el vaso de la paciencia de la afición, porque obviamente yo no lo voy a criticar. Hay gente que en su día libre puede hacer lo que le venga en gana, pero precisamente el día después de que te eliminen de la Copa y ves a alguien que está como de vacaciones, pues al tío que es aficionado, que realmente le duele, por ejemplo. Le toca el alma ver a la gente o haciéndose fotos en la catedral o
por
en
eso
la nieve.
Que dicho todo eso, es un tema pues que bueno, que nos falta un poco de carácter y en el tema deportivo pues se nota, ¿no? Y se nota que
ahí se nota muchísimo en la Copa, ¿eh?
Claro, no, claro, Enrique, estamos allí, estamos al lado viendo el partido, y nos decíamos, macho, no, que tenemos que ir 15 arriba,
íbamos ganando,
claro, y decíamos todo con malas caras,
por delante nos vamos para abajo, y eso es porque todos somos conscientes de que ahí falta un gen competitivo, falta una cosa de decir, mira, aquí hemos hecho partidos buenos
de carácter,
y hemos ganado a equipos grandes en el Carpena con 8.000 tíos gritando y arropado. Ahora, hay que plantarse fuera de Málaga y en un partido importante. Y ahí es cuando sale ese carácter que dice Fali, ese gen competitivo, esas ganas de ya morder al contrario. Cuando tú ves la primera parte, que tienes el partido medio controlado, pero que no termina de rematar, llega al descanso con dudas, ya estamos todos mirándonos como diciendo, no, veremos a ver. Y al final pasa lo que pasa.
Nos, como decíamos, ¿cómo podíamos ganar de tan poco contra un equipo tan malo como lo que es el Barcelona?
José María, sí, teníamos toda la sensación el viernes pasado que estamos perdonando al Barcelona. Lo estamos dejando escapar vivo.
Yo, de todas maneras, ahora mismo, lo que más me preocupa ahora mismo es que se dé por terminada la temporada dos o tres meses antes de que acabe realmente la temporada. Que haya aquí elementos profesionales con alto nivel de sueldo, que no se le exija la responsabilidad que cabe exigírsele y que ya se dé por terminada la temporada. José, es que esos periodos en el Unicaja son demasiado frecuentes. No se pueden permitir. La temporada de Aito pues ya se ha terminado. Para la otra no sé qué, no sé cuánto. Pues compás de espera, borrón y... No, oiga usted, este equipo que tenemos este año tiene que competir hasta final de temporada. Tiene que jugar este playoff de Eurocopa con la intención de ganarlo. Y si no lo ganara, porque será difícil ganarlo, eso lo sabemos todos, aunque, fíjate, los dos partidos que hemos perdido contra ellos han sido dos partidos de una cantidad de fallos en los triples tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Se perdió los dos días.
Ellos no juegan, José Manuel, tú sabes mucho más de esto que nosotros, por suerte. Ellos juegan a eso también. Ellos son un equipo tremendamente físico, que eso me preocupa mucho. Y Carlos lo ha resaltado muy bien.
Hace bien en preocuparte, sí, porque el Unicaja no le va nada a eso.
Claro, claro. O sea, que el año pasado hicimos un equipo súper físico, el anterior no lo era, y este año otra vez hacemos un equipo que no es físico. O sea, que aquí también damos unos saltos, unos bandazos tremendos. Me preocupa eso. Y ellos juegan a eso. Ellos juegan a cerrarse, ellos juegan a provocarte el fallo en el triple, ellos juegan a rebotear y correr, ellos juegan con tu deseo, con tu fallo, y eso lo hace muy bien Sasa Georgievich.
Al respecto de eso, lo que más preocupa es el bachecillo en el que ha entrado Baczynski. Porque Baczynski era el hombre que teníamos como más seguro para tirar de la línea de tres puntos. Y
Diego tocaba la copa, tocado, estaba bien, y
yo,
eso se había
hecho. Algo puntual, ¿no, José Mari?
No lo sé.
A mí me gustó. De hecho, contra el Madrid jugó muy bien, y lleva un mes jugando muy bien, y contra el Madrid, es verdad que hizo un partido horrible.
A mí lo que me preocupa, José Mari, es el tema de la ansiedad. De cómo los jugadores van a saber gestionar este momento por el que está pasando el equipo. Porque los jugadores, por mucho que digan que no están pendientes y tal, no son, es decir, son permeables a todo lo que está pasando. Y ahí hay que, otra vez volvemos al tema del carácter. Hay que sacar carácter para ir a Alemania con la intención de ganar y para olvidarte de la Copa.
Yo, fíjate, y tengamos en cuenta una cosa. Yo creo que el Bayern es una versión mejorada del que nos encontramos en la primera fase.
Pues mucho más.
Sin duda. Es una versión mejorada porque además... hablando de carácter, ¿quién tiene este equipo en el banquillo?
Sí, sí, no, sí, claro.
El carácter personificado, ¿no? Bueno,
entonces, y en Unicaja no es que haya evolucionado mejor.
No. Es que tú en Unicaja, tú puedes ver un partido de octubre y ves un partido de ahora y pues,
ellos han fichado a Zirbe, ¿no? Yo, perdonadme mi total tal, el domingo me vi el partido de esta gente, sí, ¿no? De la liga, de la final de la liga.
Final de la Copa. Perdieron ellos, con el Bamberg, ¿no? De dos o tres puntos.
Los comentarios en alemán para tú.
Sí,
¿no?
Sí, sí, alemán, eran alemán. Ellos han pegado un subidón, sobre todo en conceptos muy básicos que antes no tenían. El tema del pick and roll con Zirbe lo dominan a la perfección ahora. Antoine Gabella pegó un saltito de importancia en el equipo, que aquí vino siendo un poco tal. El americano exterior, el chico jovencito, buenísimo, sigue dando paso. Y luego dominan el rebote con Maxi Kleber, con el otro chico grande que tienen, dominan muy bien el rebote. Y eso, lo que pasa, claro, que ellos tienen el Bamberg un puntito de Euroliga, que se va a notar. El saltito del año que viene, si volvemos a jugarlo, se va a notar, porque tienen ese gen más competitivo, aparte de una plantilla muy importante, pero tienen ese gen de momentos puntuales, saber jugar mejor los partidos, y fue lo que le dio la final, ese saber tener cuatro ideas más claras. Pero vi un Bayern Múnich mejorado de lo que yo vi aquí, con un Zirbel que el año pasado hizo una temporada maravillosa en el Cea Roja, que en el Maccabi, como pasa últimamente, no se ha conseguido el hombre allí, y que el otro día le vi pues siendo un tío importante dentro del equipo, con el americano también que ellos por dentro dando rotación de calidad. Ellos son un buen equipo. Y luego o esa sello de Orbi, es que mirarlo al banquillo, a mí sí, siempre me da mucho miedo ese tiro, ¿verdad? Siempre
me da mucho miedo. Que se vaya a poner la camiseta. Oye,
yo,
y se salga,
¿verdad? Tira. Yo he emplazado y lo he visto que no se afeita la barba, a ver si se la va a dejar para dar más carácter el martes.
Cuidado, el entrenador también lo veo yo un poco, ¿no? Es decir,
parado, ¿no?
Lo veo un poco apático.
El nuestro. Pero ahora. O toda la temporada. O llevamos toda la temporada.
Ahora cuando llegan unos partidos clave, es decir, donde tú esperas un poquito más de, ¿no? Y a mí siempre me echan, a nosotros siempre nos echan en cara, es que estáis harto ya del entrenador, queréis que se vaya. Ojalá que el Unicaja renovase el entrenador, porque significaría que nos hemos metido en la final de la Eurocup, o que hemos hecho una cosa buena.
O que confían en él 100%.
O que confían en él y hay un proyecto común. Ojalá se quedara, lo digo ahora mismo.
Oye, a mí lo que sí me sorprendió de Plaza el otro día post Copa del Rey es el palazo que le metió a...
A Mulli, ¿no?
A Mulli. Me quedé bastante a cuadros, ¿eh?
Además, fue... Porque
normalmente cuando le preguntas para...
Pero fue sin una pregunta por un jugador concreto.
Lo que ha pasado por para que se bajara en el tercer cuarto del equipo.
Y no es que nombrara varios jugadores, nombró a ese jugador.
Lo que hizo Tommy era para darle un palo, ¿eh?
Sí, claro, tremendo, pero claro, pero
lo que hizo Tommy con él
para un chaval del equipo
es que lo metió debajo del aro y no dejó salir allí.
Se chupó el amigo Mulli 8 minutos en ese cuarto. Si te está haciendo un traje este hombre, al segundo lo sienta, le pega 4 voces, como tú dices, y la pizarra nueva tienes que estampar, la estampa.
Yo creo
que llegado a este momento de la temporada, claro, los que hemos estado ahí
preparabais cosas para estos partidos
te voy a decir una cosa. Lo más peligroso que hay es que los elementos de la plantilla, hablo de todos los puestos, estén convencidos de que el año que viene no lo van a renovar.
Totalmente.
Eso es lo peor que
totalmente.
Hay.
Totalmente.
Yo me acuerdo de un entrenador muy especial como Moncho Monsalve, que estaba hablando con los jugadores en la penúltima jornada y estaba allí en el vestuario, porque yo el año que viene ya he propuesto que sigáis todo. Y yo decía, madre de Dios, ¿cómo puedes decir esto? Si él mismo está, fuimos antes de ayer a ver a no sé quién para fijarlo, hemos apalabrado a tres ya. Es que conmigo que no cuenten si tocan a uno de los míos, no de cuánto. Lo digo de Moncho, porque ya no está, me va a escuchar Moncho. Porque le gusta, a la gente le gusta estas anécdotas, porque nadie se puede extrañar que Moncho se le ocurra eso, porque es muy especial. Entonces ahora yo, lo que más miedo me da es que haya varios elementos de la plantilla que estén convencidos ya de que el año que viene no van a seguir aquí. Eso es lo peor que hay.
Eso ya lo hemos vivido aquí, con el jugador que está pensando ya en el año siguiente.
Y no solo jugador.
Y no solo jugador.
Y en otros puestos también es todavía más incómodo. Y entonces me da mucho miedo.
Pero digo yo, José Mari, el que no siga tendrá que ganarse el puesto donde sea.
No.
Y yo espero que
no sé qué es peor, si quererse lo ganar o no quererse lo ganar.
Yo también espero que los despachos, si el que tenga que seguir se lo gane. Es que yo espero que no haya aquí nadie ya que con el sueldo gana de por vida.
Eso sí que es utópico.
¿Me entiendes? Yo espero que no. Yo espero que el que tenga que proponer nombres de jugadores y tal... Es que hay un tal Pier Oriol aquí en Sevilla que ayer el otro día Escariolo también me habló como futurible y aquí nadie lo ha visto. Y aquí es que nadie lo ha visto, Samari. Y está 200 kilómetros. Es que hay que salir de los guindos, ¿eh? Hay que salir de los guindos. Hay que viajar, y hay que ver jugadores, y hay que proponer.
Hay que fichar más vascos.
Y hay que afinar, y hay que imponer también.
Que no se puede fichar por catálogo.
Y si tú estás convencido de que Markovic es tu base para el año que viene, tienes que imponer a Markovic. Y si no, te vas. Porque tienes que tener tu honor y tu orgullo, ¿no? Y decir, oye, que yo soy quien soy, que yo tengo aquí mi currículum. Me voy a otro sitio, voy a ir donde quiera.
Desde luego que sí. Pues
claro, yo creo que no todo el mundo puede tener el puesto ganado en este club.
Dejadme que os dé un consejo, hablando de fichaje y de dineros y de esta cosa, porque hablar de esto es hablar de credial, pero tu agente no... ¿Que te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues ahí está, Credialpe, no te preocupes porque ellos te van a buscar un banco que acepte las condiciones que necesites y además negocian por ti. Y si tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas o préstamos del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si tu problema es que necesitas algún préstamo personal para muebles, para el coche, para la reforma, pues Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Hero de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a la final de mes. Credialpe, tu agencia negociadora. 4 y casi 58 minutos de la tarde. Este fin de semana no juega el Unicaja. Si pueden ir a ver a los veteranos, que van a jugar el sábado a partir de las 9 y media de la mañana.
El partido a las 12 sí, y media.
Hay que ver la cantera.
Perdona, perdona.
Hay que ver la cantera, los chavales de minibasket, que 9 y media a las 12 y media, el partido de los veteranos frente al Palo. En el Palo empezó muchas cosas en baloncesto en Málaga, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Por ejemplo, Alfonso Pepo de Llano y este club.
Sí, señor. Pues eso va a ser el próximo sábado, a las 12 y media. Oye, ¿cuándo voy a hacer una selección de equipo de la prensa, José María? Estamos en tus manos, ¿eh?
No, olvídate. José Mario, olvídate.
Prepáranos a un equipo competitivo.
La lección que dimos ayer, el otro día, no vea.
Eso es que Emilio se está hartando de correr tan forma y nos quiere crujir.
Olvídate, José Mario.
Ahora.
¿Pero jugaste ayer otro día o qué?
No, dejaron unos balones allí para tirar canasta y un poco más y echamos abajo la cubierta del palacio.
¿Aguilá tiró mucho o no?
No, Aguilá no está.
Ah, no.
Yo es que no sé de qué me estaban grabando, si no hubiera metido la canasta. No, una cosa tremenda. Pues vamos a ir poniendo el punto y final. Por cierto, os pregunto, la próxima tertulia va a ser con el 0-1, con el 1-0 para el Unicaja. ¿Ganamos, José María, en Múnich, en el Audidón este? ¿Remangamos el coche a los alemanes?
Pues a lo mejor podemos hasta ganar, cualquiera sabe.
Pues yo con esta eliminatoria soy optimista. Si no, ya me entierro directamente. Pues me he desenterrado muchas veces. El día de Gran Canaria venía que
enterrar mío. Yo digo que sí, que ganamos, Emilio.
Sí,
¿no? ¿Qué crees? Si no creemos nosotros, ¿quién va a creer?
Claro que sí. Pues esperemos que así sea. ¿Fali, se gana o no?
Claro, claro que sí.
Se gana. ¿Y que las semifinales contra quién jugamos? ¿Contra el Lokomotiv?
Contra Japón. Ah, pues sí, es contra los rusos, ¿no? Yo quería ver a Japón en la final.
Ah, vale, vale.
Es que no quiero ver Valencia en la final. No quiero ver Valencia. Ah, pues cualquiera de los rusos, me da igual.
Ya está.
Para y José, como ya conocemos aquello...
¿No va a ganar el 8 de marzo?
Vamos a ganar, aunque yo no me lo crea.
Ponemos el punto final. José María, José Luis, Fali, Enrique, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer.
Mañana más y mejor, a partir de las 3 en punto de la tarde. Te quedas ahora con Buenas Tardes Málaga y Marco Chacón. Adiós, hasta mañana.
Y no muchos tenemos...